Son las 9, las 8 en Canarias. Ronda informativa en el tiempo de juego de COPE. Los datos, palos y un tambor y un poquito de deporte. Y aquí nos juntamos para pasar una tarde de domingo entretenidísima. Primero con la Fórmula 1, luego con la Copa Confederaciones. Y ahora con el fútbol de categoría nacional y con el baloncesto. Vamos por orden. Recordemos al descanso en el mini estadio, Albert.
0-0 entre Barcelona B y Racing de Santander.
Tiempo de juego y marcador en el otro partido de la fase de ascenso. Final de la fase de ascenso. La Liga 1-2-3 a la segunda división en Albacete, Rafa.
30 minutos de juego de esta primera parte en el Carlos Belmonte, con dos grandes ocasiones. Una para Jordi Sánchez en el Mestalla, la otra para el otro Sánchez, para Iván en el Albacete. Pero de momento sin goles. Media hora, como digo, de juego. Primera parte en el Carlos Belmonte. Albacete 0, Valencia.
Busca romper la final del Eurobásquet la selección española. Tiempo de juego y marcador en Praga, Pilar.
Quedan 4:28 para el descanso. España 32, Francia 23.
En la Copa Confederaciones hoy Chile 1, Australia 1 y Alemania 3, Camerún 1. En el grupo B, Alemania líder con 7, Chile segunda con 5. Las semifinales miércoles a las 8, Portugal-Chile. Jueves a las 8, México-Alemania. Fase de ascenso a la segunda división B. Ya solo nos queda por resolver una eliminatoria de todas las que teníamos hoy, Andrea Peláez.
Sí, en el descanso Lorca Deportiva 1, Alcobendas Sport 1. Si se mantiene este resultado al final, sería Lorca Deportiva el que ascendería a segunda división B.
Recordemos que han ascendido a la división de bronce del fútbol español a lo largo del día Untinyent, Rápido de Bouzas, Sporting B y Club Deportivo Badajoz. Fórmula 1, Ricciardo, Bottas, Stroll, el podium del Gran Premio de Azerbaiyán en una carrera loca. Primeros puntos para los, bueno, para Alonso, que ha sido noveno, octavo, Carlos Sainz, que había puntuado. En motociclismo, Rossi, Petrucci, Márquez en MotoGP, en Holanda, en los Países Bajos. En Moto2, Morbidelli, Luti, Nakagami el podium. Y en Moto3, la única victoria española, la de Aaron Canet por delante de Fenati y McPhee. Feliciano ha ganado el torneo de Queens, 6-4... 7-6, 7-6, bueno, sería 4-6, 7-6, 7-6. ¿A que sí, Angelito?
Sí.
A Marin Cilic, el croata. En ciclismo, campeón de España, Jesús Herrada. En atletismo, España quinta en el europeo de selecciones. Y Sergio García, segundo en el BMW Open de Múnich de golf, por detrás del argentino Andrés Romero.
Es Herrera en COPE.
¿Qué tal, Marví? Buenos días.
Ay, Carlos, lo mío fue.
Es mediodía COPE. Es la tarde.
Los oyentes también estáis hablando de la ropa, las cosas que guardáis en casa. Nekane.
Nos dice Aloise que...
Es la linterna.
Es la noche.
Es el partidazo de COPE.
Es tiempo de juego.
Sí, para mí el regalo es hablar con vosotros ya, de verdad.
¡Ole, ole!
Es COPE.
Eres tú.
Que tengo un parque móvil tan grande que... Estas marcas a mí... BMW, DeLorean... Yo no tengo ni carne. ¡Dale, Pilar!
Tiempo muerto. Tiempo muerto en el parque del City Arena de Praga para el partido Lucas Mondelo, porque Francia nos ha hecho un parcial de 0-5. Del 32-20 hemos pasado al 32-25 y hay que llamar al orden a las nuestras.
Pues tiempo muerto que aprovechamos para buscar una jugada de ataque en Albacete, en el Carlos Belmonte. La tiene el Mestalla.
La tiene Mestalla en defensa. Juega Charlie abriendo para Javi Jiménez. 33, casi ya 34 de la primera parte. Tiempo de juego buscando la segunda división. El Albacete, también el Mestalla. De momento recordemos 1-0 a favor del conjunto manchego. Balón arriba, lo pelea Jordi Sánchez, sale con todo desde atrás, hace falta el atacante, se queja mucho, recordemos Antonio Sánchez, ya vio una amarilla Aridai en el Mestalla, ha tenido advertencia Curro Torres.
Ha tenido advertencia, ha tenido que salir su segundo, pero es que desde el primer instante
la
está
amarilla.
Protestando. Sí, ahí está,
para es Jordi para Sánchez. Kim. No, Jordi Sánchez, Jordi. Era el atacante, el que estaba protestando precisamente esa acción. Y está tonto el Belmonte, precisamente por eso, porque no le han sacado la amarilla en la falta y sí en la protesta al atacante del Valencia Mestalla.
Tú fíjate cómo son estos partidos, que el jugador del Albacete que estaba tendido en el suelo ha buscado cortar esa pelota tirándose con la cabeza, a ras de suelo.
El capitán, sí.
Terrible. Bueno, aquí es que no hay más. Es el último partido del año para conseguir el objetivo del ascenso. Quedan 11 para el descanso. Albacete 0, Valencia 0. Subiría ahora mismo a la segunda división el Albacete. ¿Sube la diferencia de España en el marcador en Praga o no, Pilar?
No sube la diferencia. Ahora ha cometido pasos Laia Palau. Por tanto, será nueva posesión para Francia. Con el 32-25, a falta de 3:30 para llegar al descanso. Sube la bola Francia. juega Dumerc, lo hace con Ayayi, una de las últimas rotaciones de Valéry Garnier en el partido. Sassouan se levanta de dos, Dumerc, el balón, canasta.
¡Qué canasta!
Canasta de Dumerc, 7 puntos para Dumerc, que de momento es la que tira del carro, parcial 0-7 de Francia.
Esta segunda rotación le está yendo mejor a Francia que la primera, ¿eh?
Están empezando de todas formas a ensuciar un poco el partido, a sacar codos en bloqueos. Ya le han dado un golpe a Marta Sargay, otro a Laya en la cara.
Y el equipo español, bueno, ahora ha sentado a Alba Torrens un ratito, pero es lo que decía Rubén también, ¿no? Demasiados minutos acumulados y en un torneo tan estresante como este.
Hay que jugar por dentro un poquito más, ahora lo han hecho y ha metido la canasta Little.
No hay balones claros, estamos jugando muy por fuera. El equipo de Lucas Mondelo ahora anotó de dos. Sancho para poner 34-27 y un punto de tranquilidad a las nuestras. Juega Francia, se juega el triple, pedrada de Francia. No conseguimos, sí, conseguimos salvar el rebote ante la protesta de Valéry Garnier.
Era bola Francia, ¿eh? No la han regalado.
Sí, me dio esa sensación, pero muy claro, lo tuvieron los colegiados del encuentro, así que será posesión para las chicas de Lucas Mondelo.
¿Aquí no hay VAR o qué? ¿Aquí no hay VAR para estas cosas?
No, no, el VAR déjalo, para luego, si ganamos.
¿Qué se llama?
Instant VAR con B. En vez de con V.
Bueno, en Praga además, imagínate.
La cerveza es más barata que el agua, imagínate.
Una ciudad maravillosa.
Sí. 34-27, segunda falta personal.
Me han dicho que cara,
cara no es.
No.
Perdona, Pili Advisor.
Decía que segunda falta personal que comete Chia, que de momento la manda al banquillo, es lo que dice Valéry Garnier. La seleccionadora francesa mete en pista a Marie Lamant. Centímetros diferentes, eso sí, en la pintura para Francia, y vuelve Marie Johans con ese 17 en su camiseta. Lanza Laura Nichols el primero de los tiros libres. No convierte Laura Nichols. 34-27. Ahí va con el segundo Nichols, el segundo sí lo convierte. Más 8 para España, 35-27. Nos quedan 2-18 de este segundo cuarto. Dumerc en ataque con Johans. No encuentra de momento con quién jugar, sí vuelve a hacerlo con Dumerc en ataque Francia. La defensa pegajosa de Laia Palau, se le escapa a Dumerc para adentro. Hay falta
Sargay
de la capitana, creo.
De Sargay, ¿no?
O de Sargay, vamos a ver a quién le cae. Creo que esa Sargay, de hecho, se va al banquillo. Marta Sargay se va al banco con dos faltas personales. Vamos a ver quién mete Lucas Mondelo en esa rotación de Marta Sargay, que recordemos, dos faltas personales. De momento, Sanchi y Laura Nichols irán al rebote, si a lugar de los tiros libres que lanza Dumerc, que el primero no va.
Vamos.
35-27. No está acertada la francesa desde la línea del 4-60.
Bota. Ha anunciado su retirada, por cierto, del baloncesto internacional. Una gran jugadora.
Es probablemente la más veterana con Laia, ¿no?
Con Laia, yo creo que las dos mejores bases de Europa en los últimos 15 años.
Sin ninguna duda.
Laia, el banco, por cierto, da descanso a la capitana. Y va a volver Silvia Domínguez a dirigir a la selección española en estos 2 minutos 4 segundos que restan de cuarto. Juega España, 35-28. Ese es el marcador en el City Arena de Praga. Bota Silvia Domínguez. El corte de Ana Cruz para recibir al otro lado. El poste de Sancho le permite la circulación. Balón interior para Sancho. No se vuelve, prefiere jugar otra vez exterior con Ana Cruz. Ahora sí para Laura Nichols. Está bien defendida por Francia Laura Nichols. Se queda corta. El rebote es para Francia. 35-28. Juega Dumerc, enfrente de ella Silvia Domínguez, consigue pasar el bloqueo, Dumerc saca para el triple de Francia, el balón que no va, el rebote, la última en tocar, fue una de las nuestras, así que será balón con 14 segundos para Francia.
En estas jugadas de doble dentro-fuera no nos está yendo demasiado bien, ¿eh?
No, ahora está jugando mejor Francia, hay que decirlo.
Está defendiendo mejor.
Con el tempo mejor, el tempo de juego que lo lleva Dumerc, que está defendiendo mejor, está moviendo el balón mejor y siguen teniendo la laguna del lanzamiento exterior.
Pues le acaba de sacar Dumerc la falta personal a Laura Nichols. Es la primera falta personal. Está Francia ya en este segundo cuarto en bonus. No ha entrado todavía España en los bonus. Lanza en el banquillo la capitana Laia Palau, la toalla, también la botella de agua, y al banco Laura Nichols.
Uy, qué ocasión acaba de tener el Valencia Mestalla en el Carlos Belmonte, Rafa.
Y con polémica porque ha pedido penalti a Hidalgo y luego Jordi Sánchez. El ataque del canario, insisto, para mí por lo menos hay duda. Cuando va a lanzar, nota el contacto del defensor del Albacete. Luego en la melee, Jordi Sánchez a punto está de revolverse y rematar a portería. La ha tenido el Valencia Mestalla, insisto, con polémica incluida. Nah,
hace mucho por caerse, Estaba loco por la música.
Pues ahora cae Eloy Gila también en la área del Valencia Mestalla a favor de Alba. Se va por el árbitro. Así que polémicas en las dos áreas. Por cierto, Antonio Sánchez, otra amarilla más y van tres para el conjunto de Curro Torres.
La tercera, me tienes que confirmar quién ha sido exactamente.
Para Gregory.
Para, bueno, la que vio hace unos instantes. Y efectivamente ha habido también protesta por parte del Albacete, un posible penalti sobre Robirola, como también lo fue en el caso de Aridai.
Esperad, perdona, que hay última posesión en Praga, no, queda un poquito más, ¿no?
Van a quedar dos, hay 27,8 segundos en el reloj general, 18 en la cuenta de España. Qué canastón acaba de anotar Silvia Domínguez, remontó la línea de fondo, aro pasado, anotó la base del Perfumerías Avenida para poner el 37-30 para España.
¿Qué pasó con el córner en Albacete?
Nada, demasiado largo, al final el centro de Robirola tampoco encuentra rematador, va a sacar de banda el Mestalla.
Volvemos al básquet, terminando la primera mitad, Pilar.
Se juega el triple Francia, lo hace Marín Johans, no consigue anotar, otro rebote para España y ahora sí debería ser la última cuenta de este cuarto. Levanta la mano zurda Silvia Domínguez. Marca cuernos en ataque Domínguez. En ataque Domínguez. Se clavan los 5 metros. Sancho. Oh, carasta de Sancho. Para poner 39-30 en el marcador. Y ahora sí, se agotó ya. Creo que no nos queda ni un solo segundo por jugar en el City Arena de Praga. Nos vamos al descanso. 9 arriba. España 39. Francia 30.
Más 9, profe, al descanso.
Bueno, una barbaridad, es decir, España es un equipazo. Francia tiene más poder físico, pero afortunadamente este es un juego donde si juegas en equipo y tienes cabeza, puedes ganar incluso al mayor gigante, ¿no? Entonces, en ese sentido, España, primero de todo, lo importante a este nivel, cuando ya te estás jugando una final y a lo largo de un campeonato de élite como es este, una muy buena defensa de España en general, y además gastando pocas faltas, cosa que es sorprendente. Tenemos una jugadora superlativa, que es Alba Torrens, es una jugadora extraordinaria, pero afortunadamente España tiene un esfuerzo colectivo tremendo, sobre todo por lo bien que lee los partidos, por cómo mueve. Ha habido momentos en donde efectivamente Francia parece que se ha acercado un poquito más. Francia es un equipo buenísimo, tremendamente físico, muy orientado al juego interior, pero está a lo largo del campeonato además, y en este partido también, a pesar de que ha tenido algún destello, naufragando mucho en el lanzamiento exterior, y eso al final es lo que termina marcando diferencia.
Hecho no, pero medio hecho sí, Parra.
No, tampoco, hay que ir paso a paso, pero muy importante la defensa que está haciendo España, lo llevamos recibiendo durante toda la retransmisión, y yo me quedo con dos detalles. Uno, Francia tiene que cambiar la forma de jugar y abusar mucho de la jugada individual de Dumerc, porque las interiores no son capaces de oler bola por la defensa de España, y Dumerc es muy buena, pero ya es muy mayor y no puede estar todo el rato penetrando y forzando porque se cansa. Y luego, dos imágenes que demuestran lo que es este equipo, el coraje y el valor. Silvia Domínguez entra a canasta y la ponen una chapa que la clavan, o sea, la clavan en el suelo. En la siguiente jugada remonta a línea de fondo y hace una canasta de Jordan a aro pasado sobre una tía que le saca 35 centímetros, brutal. Ese es el valor y el coraje que hace de esta selección un equipo único.
Y tú, Suancar, ¿qué dices? Bueno, estás viéndolo todo. Yo creo que te has venido aquí porque en casa no te daba para ver todo lo que querías ver.
Tengo posibilidad de ver 4 pantallas, pero es que esto ya es una delicia. Esto, ver el ascenso del Badajoz, estar viendo lo que hace el Albacete y al mismo tiempo ver a estas chicas extraordinarias, incluso el billar este, ¿cómo se llama? El snooker.
Bueno, pues ya, también, ahora fíjate, es cuando los del snooker te van a matar.
¿Por qué?
Porque sí, porque son muy suyos.
No, pues sí, a mí
con
me
razón,
encanta.
Porque
me encanta, me encanta. Sí.
Muy bonito el snooker, hombre. Sí, es que sí, me encanta. Una de las cosas que más me llamó la atención cuando me destinaron a Londres en mi primer curro fue que el snooker se televisaba, pero horas y horas. Tenían entonces, en los años 80, un campeonísimo, Steve Davis.
Sí.
Y eran horas y horas de snooker, y entre snooker y dardos.
Bueno,
me quedé alucinado.
Y el cricket.
¿Para qué quieres más?
El cricket se está dando por
pero
un montón
los
de
dardos
canales,
era, ¿sabes? O sea, televisar los dardos ya me parecía la releche, con perdón.
Pero cricket, snooker, dardo, son muy inglés.
El snooker es muy bonito, ¿eh?
Sí.
Se me va.
Y se nos va también la primera mitad en el Carlos Belmonte. Remate del Albacete, Rafa.
Sí, con falta peligrosa. Echó la línea de fuera de juego el Mestalla. 6 metros por delante de la frontal del área. Y se la comió entera. remató solo Gálvez en plancha, pero demasiado flojito, a las manos de Antonio Sivera, del portero del Valencia Mestalla. 45 ya de partido en la primera parte.
Espera un momento, Rafa. El profe, ¿va a haber tortillita ahora?
No, me da tiempo. Eso es cuando hay dos partidos, cuando tenemos double header en la Copa del Rey.
Tortilla de sí clara.
Hay
al
más
final
tiempo.
Tampoco, profe.
Dime.
Al final tampoco.
Al final sí, claro. Al final, además de las que me hago yo, porque hoy estoy de Rodríguez. ¿Sí? Y esa me la hago yo. ¿Y
no cómo sé te las haces tú?
Pues mira, además tenemos un técnico ahí que me explicó cómo hacerlas.
¡Descanso en Albacete!
Descanso en Albacete en el Carlos Belmonte. Jugadores a vestuario, Antonio Sánchez.
Y una cosa curiosa, hemos visto la tablilla con un minuto de añadido, pero con los 45 minutos, el árbitro cántabro ha pitado el final del encuentro. Le está pidiendo precisamente ahora mismo explicaciones el delegado del Albacete Balompié. Ha habido ahí una auténtica confusión y el enfado de Curro Torres.
Ha sido una ensalada de palos esta primera parte, ¿eh? Ha estado de intenso, un poco pasado este Albacete 0, Valencia Mestalla 0. ¿Qué supondría con este marcador al final el ascenso del Albacete, que ganó 0-1 en Valencia? Los mejores, Rafa.
Bueno, en el Albacete, Antonio, no sé si estás de acuerdo con el peligro de Eloy, sobre todo en el ataque, me quedo yo, y en el Mestalla, Jordi Sánchez, el delantero. Es cierto que no ha habido muchas ocasiones, pero ha tenido que llamar la atención incluso el técnico del Alba, sus centrales, porque estaba llevando mucho peligro con el juego al espacio.
Totalmente de acuerdo con Eloy Gila, que además es el hombre de esta fase de ascenso, porque marcó en Mestalla y está haciendo un derroche físico impresionante.
Tenemos un Gila y un Nacho Vidal en el Carlos Belmonte.
Fíjate.
Hay para todos los gustos. Comenzó el segundo tiempo del Barça y del Racing de Santander en el Mini Stadi. Últimos 45 minutos de la temporada. ¿Con o sin cambios, Albert Anaís?
Con cambios, llevamos ya 3 minutos de esta reanudación de la segunda parte. De momento sin oportunidades. Cuidado a esa entrada de Ferran Sarsanedas, que se lleva la cartulina amarilla. Es la segunda también para un jugador del Barcelona B. Vio también amarilla en la primera parte Gerard Gumbau. Y 2 cambios de inicio en el conjunto cántabro, Anaís.
Así es, doble cambio en las filas del Real Racing Club. Entran Carlos Álvarez y César Díaz por Mikel Santamaría y Santi Jara. Ya tenemos cifra oficial de asistencia en el mini estadio. Hay 8.000 personas.
Bueno, las que han querido ir, pues han ido.
Eso es oficial.
Angelito, sin hacer comentarios de la
oficial,
asistencia.
Oficial.
No, los cambios del Racing, los 8, únicos que puede hacer, que es ir al ataque a lo loco. Pone a Granero, que es medio centro de central. Cambia un extremo derecho por otro y mete a un delantero. O sea que se lo juega quitando a un central y metiendo a un delantero.
Aprovechando el descanso en Albacete, Albacete 0, Valencia Mestalla 0, subiría el Albacete. Y en el baloncesto gana España por 9-39-30 al descanso la final del Eurobasket a Francia. Primera tanda de mensajes a través del Twitter, del Facebook, del Instagram y del WhatsApp mansillero.
Vaya partidazo de nuestras chicas. Pasan los años y siguen demostrando que les sobran calidad y ovarios para levantar cualquier partido. Lo de Alba Torrens no es normal y lo de Ana Cruz es un escándalo. ¡Qué gustazo oír a Pilar narrando a las chicas! ¡Viva el baloncesto femenino! Ya sabes, Eric, que la presencia de Ángel García en tiempo de juego suele tener eco en las redes.
Bueno, en cualquier programa.
Decía Cristina, Ángel, no entiendo que Eric te corte con el recital que estabas dando.
Maravilloso. Eso no lo entendió nadie.
Luego te quejas de que aparece el grupo Risa, si es que se las pones a huevo.
Me ha puesto un mensaje, Miner, nada más cantar Angelito que pone... Ahora te lo digo, espera.
Decirle a Angelito que tendrán una muy buena afición, pero el Racing no juega nada. Además, el Barça ha sido superior durante toda la eliminatoria.
La madre que lo parió por el mensaje.
Los ascensos en el campo y no en las gradas.
Salvo lo último, tiene toda la razón del mundo. El Barça muy superior al Racing.
Ángel, no te preocupes, que siempre te quedará don Rafael Nadal Parera.
Eso sí.
Decía un oyente que según la retransmisión de TV3, a cada socio que ha querido el FC Barcelona le ha regalado 6 entradas del mini. Dice, con lo cual el aforo del campo está literalmente regalado a los socios, pero aún así no han ido. Un saludo a todos de Jesús.
Me esperaban 600.000 espectadores.
Y por último, Eri dice, estabas hablando de gente que levantaba cosas, ¿sí? Con los párpados no sé qué, estaba levantando.
Calderos.
Y nos
de
decía
agua.
Que bueno, Eri, yo he visto a un tibetano levantar con sus genitales a una persona de más de 80 kilos.
¿Pero qué genitales?
Me refería a cosillas de esas.
Madre. Sí, sí, sí.
Yo he visto cosas de esas.
¿Pero qué tipo de genitales?
Pues monstruosos, imagínate.
¿Había visto las pelotas?
Bueno, no lo sé.
Ha sido Swankar, ¿eh? Ha sido Swankar, para que no quede nada.
Claro, que he visto un tibetano.
Las 9 y 19, por lo menos en Canarias. Esto, aunque a veces no lo parezca, es tiempo de juego.
Tiempo de juego en COPE y tú, líderes.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
El verano es la época ideal para presumir y estrenar coche. Y si es un Mercedes GLC SUV, mucho mejor. El mejor en cada terreno. En Motor Mecha sabemos que prefieres estrenar tu coche ahora, sin esperas. Así que ponemos a tu disposición unidades limitadas Mercedes-Benz GLC SUV con entrega inmediata. Este verano arranca las vacaciones estrenando tu Mercedes GLC SUV. Ven por el tuyo, unidades limitadas hasta agotar stock. Solo en Motor Mecha, tu concesionario oficial Mercedes-Benz en Madrid y San Sebastián de los Reyes.
Una cocina a cargo de un buen cocinero es una buena cocina. Y esta es el deleite de los madrileños, Piñera by Carlos Posadas. Inspiración clásica con toques personales que convierten cada plato en una armonía de sabores y texturas irresistibles. En la calle Rosario Pino 12, reservas en el 91-425-1425.
COPE Madrid.
Tiempo de juego en COPE y tú, líderes.
Vamos al mini-estadi, estamos en el minuto 6 de la segunda. Barça B 0, Racing 0, subiría el Barça, Albert.
Con el 1-4 de la ida, pero qué oportunidad que acaba de tener el conjunto azulgrana después de una recuperación en una zona delicada unos metros por delante de la frontal del área del conjunto cántabro de Carla Salañá. La dejadita por delante para Dani Romera, que ha puesto un balón en boca de gol para el remate del onubense, del de la Palma del Condado, de Jesús Alfaro, que en boca de gol ha rematado arriba. La ha tenido el Barcelona B. Estamos en el 7 de partido. Discuten por el balón los dos equipos. Se lo lleva Marc Cardona, empujando, cuerpeando ahora Gándara. La pelota se pierde por línea lateral y va a ser para el conjunto cántabro, para el Racing de Angelito García y otros muchos, que de momento no puede con este Barcelona B bien ordenado y que, insistimos, está teniendo sus oportunidades para, en el global de la eliminatoria, ampliar diferencias. Desplazamiento en largo de Samuel, buscando a Quino, prolongando. No hay nadie. La salida al punto de penal de Suárez, atrapa el balón el portero del Barça B.
La gente del Racing sigue empujando, Anaís, ¿o ya no creen?
Siguen empujando, están todos de pie, realmente tienen muchísimo mérito porque tras 10 horas de autobús desde Santander hasta aquí, han llegado a las 10 de la mañana, siguen todos en pie, aplaudiendo, no han parado en ese empeño de seguir confiando en su equipo.
Estáis de un guarro y de un fácil, ¿qué ibas a decir,
ese,
Angelito?
Ese será siempre el verdadero mérito del Racing y su afición. O sea, 1-4 en contra, van a llegar mañana a las 11 de la mañana a Santander, muchos directos a currar. Y se acaban las entradas.
Es un curro que se entretarde, ¿no?
Pero Racing, bueno, sí, tiene que salir de segunda vez cuanto antes, Angelito. Porque...
Ahora han pactado con el jefe. No, la eliminatoria se perdió, salvo milagro, que no tiene nada de pinta. Dos goles rápidos y a veces. Pero vamos, no tiene nada de pinta. La eliminatoria se pierde cuando vas 1-0, partido controladísimo en casa. Te meten dos goles en dos jugadas de estrategia y en la primera jugada de la segunda parte te expulsan a un tío.
Pero tú sabes, Eri, que cuando un equipo se instala en la segunda vez y no sale pronto.
¿Me lo dices o me lo cuentas?
No, por eso te digo. Es que, mira, fíjate el Real Oviedo.
Me lo dices o me lo cuentas.
Mira, el Albacete puede ser una excepción este año y de un año a otro puede subir, pero realmente.
Eso es. Vamos, es prácticamente imposible.
El Racing de Ferrol tenía cierta facilidad
para conseguir. Si consigue el Albacete, tiene un mérito de jóvenes.
El Eibar también.
Porque
Eibar,
la segunda vez
Salamanca.
Salamanca.
Que para descanse.
Yo solo quiero recordar que el Racing ha batido este año el récord de puntos históricos de segunda B. Estaba en 82, se ha ido a 86 puntos.
No, pero alguien tuvo que hacer más que
empatado
él.
con la Cultural Leonesa. Y por gol a veras general se metieron primero los leoneses, que además subieron dando buena cuenta del Barça B.
Hombre, se sube el Barça B y sube.
Cuidado, perdón, Gándara, el balón dentro. Vamos. Del área, viene Cucurella, aleja la media vuelta antes de que pueda llegar a ese balón Álvaro Peña.
Digo que si suben el Albacete y el Barça B, subirían los cuatro campeones.
Claro.
Eso tiene ventaja y me parece bien.
Y en la Liga, un, dos, tres han subido el primero, el segundo y el tercero.
Sí. Y en tercera, luego, cuando se sepa si suben al Lorca Deportiva, seguramente van a subir 13 o 14 campeones.
En la NBA sube siempre, en la NBA igual, sube siempre lo mismo.
¿Cómo va a ser ese partido, ese Lorca Deportiva Alcobendas, Andrea?
Sigue empate a uno, por lo tanto, sigue siendo el Lorca Deportiva y equipo de segunda B, de momento.
Mini Estadio, Albert.
Ha habido falta y cartulina amarilla. Falta favorable al Barcelona. ¿Quién ha visto la tarjeta, Anaís?
Yagoba Beovide.
Efectivamente, el 8, el guipuzcoano, el jugador de 30 años, uno de los veteranos del conjunto cántabro.
Y qué pedazo de jugador es Aleña, ¿eh?
Un pedazo de jugador.
Vamos, le queda pequeñísima la categoría.
Bueno, por eso le van a meter en la primera plantilla.
Efectivamente, ahí va yo. Gumbau dejando para Romera, será la vuelta, buscaba el control orientado. Otra falta Falta ahora de Borja Granero. Por cierto, el reajuste con los dos cambios que ha hecho Ángel Viadero ha obligado al valenciano Borja Granero, al capitán del Racing de Santander, como se ha ido Mikel Santamaría, a formar, retrasar un poquito la posición y situarse en el eje de la defensa junto a Samuel Llorca. Otra falta, falta que comete el Racing, y está Romera tendido sobre el verde del mini estadi.
Lo que tiene de malo para mí esto del playoff con respecto a la liguilla de ascenso antigua, en las categorías sobre todo de segunda B a segunda y de tercera a segunda B, es que los partidos son feísimos. O sea, los partidos no tienen más que golpes, que talascadas, nadie quiere un problema, el balón va por el aire. De la otra manera, pues era un sistema de puntuación que, bueno, veías algo más de fútbol. Aquí no ves nada de fútbol.
Eso es lo que queríamos en Santander con el 1-0 y se volvió loco el partido, nadie sabe todavía cómo.
Que, de hecho, lo han estudiado. El volver a la liguilla antigua, lo que pasa es que piensan que para los equipos de tercera división es un gasto muy grande, depende cómo les quede el grupo, pero habían pensado incluso en hacer otra vez la liguilla como estaba antes, dándole ya de mano 4 puntos a los campeones, 3 a los segundos, 2 a los terceros y 1 a los cuartos. Pero bueno,
bueno, se va a reanudar el partido. La falta con la zurda Gumbau, fuera. Una falta unos 6-7 metros por delante del balcón del área. La dejó el Barça para un zurdo, para el bigardo Gerard Gumbau, que superó la barrera, pero no dio tiempo a que el balón descargarse sobre la portería de Iván Crespo. Pues balón para el Racing de Santander, buscando Álvaro Peña. Recepciona ese balón, el control con el pecho, dejando ese balón atrás para Samuel. Samuel, que sale de la cueva, se planta en la medular en terreno rival, encimado, presionado por Romera, que se ha recuperado después de la tarascada. El balón de César Díaz, abierto en banda derecha, mete el balón el Racing. Pelota que se pasea por el área pequeña, se va a perder, no, lo ha evitado ahora Ever. Parecía que ese balón en el costado opuesto se perdía por línea de fondo. Rescata la pelota el conjunto cántabro, que quiere meterle mordiente al partido, apretando lateral del área, parte izquierda, jugando Álvaro Peña. Tiene a dos jugadores del Barcelona encima, uno de ellos el capitán Sergi Palencia, tocando atrás para Ever, el ferrolano, dejando para Jagoba Biovide. Obliga a retrasar esa presión, bien situado el Barcelona B con las líneas bien juntitas, pero el balón todavía para el Racing. Lo vuelve a intentar por el costado izquierdo, levanta la cabeza, fija la vista, vaya túnel, debe ser si Palencia mete el balón dentro, saca la pelota cabeceando el brasileño Marlon Santos. Aprieta el Racing de Santander, va a disfrutar todavía del balón, va a ser saque de esquina a la derecha de la portería que defiende Suárez.
Y va a comenzar, ya ha comenzado la segunda mitad de la final del Eurobásquet en Praga, Pilar.
Primeros 3 segundos del tercer cuarto, no se ha movido el marcador en Praga, España 39, Francia 30, el balón es para Sancho, se lo roba la defensa de Francia, sale Epupa al contraataque, se tiene que frenar la base de la selección francesa, Laura Nichols por el suelo, y hay falta
tercera
personal de Siak en ataque.
Tercera, falta importante porque importante, es una jugadora vital para ellas, hoy no está teniendo el día, básicamente porque Laura la está haciendo la vida imposible, Laura Nichols. Y esta tercera falta es muy, muy importante.
Por el suelo ha acabado también Ángel García. ¿Por qué, Albert?
Ha acabado por el suelo después de esa acción. El saque de esquina del Racing de Santander. El desajuste, se incorporó a rematar el córner Miguel Gándara. Y ha tenido el gol el conjunto cántabro. El remate de Gándara. Y ha tenido que meter, bueno, como si fuese un portero de balonmano. Imaginaros la acción. Si es que no estáis viendo el partido, con el pie ha salvado Suárez del gol al Barcelona B.
No hay 3 sin 4.
Sin 4 faltas personales de Elena Siak, la hombre, la mujer del Dinamo de Kursk, que se va al banco. No le queda más remedio a Valérie Garnier que darle el descanso. Y de momento entra en pista por Francia Marielle Amant. Sigue sin moverse el marcador en Praga, 39-30 para España. Juegan a cruz, la defensa francesa pegajosa, pero ha podido penetrar Alba Torrens. Canasta de Alba Torrens para poner el más 11. 41-30 para España. Juega ya en ataque Francia. Lo hace Pupa con Millem. La defensa de Laura Nichols y de Silvia Domínguez permite es así jugar con Sassouang para adentro. La media vuelta de Sassouang y es canasta de Francia. 41-32. 8:55 restan de este tercer cuarto. España sigue arriba, 9 puntos. Hemos salido con Alba Torrens, Laura Nichols, además de Ana Cruz, Sancho y Silvia Domínguez. Juega Ana Cruz, está en la línea de 6.75, Alba Torrens se clava los 5 metros.
Increíble.
Y canasta de Alba Torrens.
Es que es la mejor, macho. Es increíble. O sea, es nuestra Jordan particular, es una bendición. Yo no sé qué les da a la gente.
Estás muy por comparar las cosas con la NBA. Dijiste que el otro día que el Madrid eran los Warriors de,
ya, bueno, es que mi vida,
de España,
tío.
Y palmaron.
Me tiro todo el día viendo NBA. La cabra tira al monte.
La canasta ahora no es de la cabra, sino de Silvia Domínguez para poner la máxima diferencia para España. 45-32.
Suancar, ¿quién sería la NBA?
Suancar.
Shaquille.
Bill Laimbeer.
Seguramente.
Bill Laimbeer.
¿Qué ibas a decir, profe?
La leyenda de los Lakers, Chick Hearn, que es una leyenda porque estaba al micrófono, no jugaba.
Sí, correcto. Chick
tiene una estatua el locutor de los Lakers, más de 1000 partidos.
Nada. También tiene una estatua David Silva por fuera del estadio de Gran Canaria y nunca jugó en la Unión Deportiva.
¿Quién no tiene una estatua por ahí? Cristiano Ronaldo tiene una, además se parece mucho ahí. Un en gusto, el aeropuerto, sí, de Madeira.
Se parece por Zingues.
9:30, 8:30 en Canarias, mini ronda para situar todo lo que tenemos en marcha. Tiempo de juego y marcador, final del Eurobásquet en Praga, Pilar.
7:36 quedan de este tercer cuarto, más 13 para España, España 45, Francia 32.
Fase de ascenso, finales por el ascenso, la Liga 1-2-3, segunda división en Barcelona, Albert.
Juego momentáneamente parado, una recuperación del Barcelona, se llevó el balón al faro, el centro para el remate de Dani Romera, se ha hecho daño, insistimos, juego parado. Estamos en el 16 para 17 de la segunda parte. Faltan los goles en el mini estadi. Barcelona B 0, Racing de Santander 0.
Ascendería el Barça B, que ganó 1-4 en la ida en el Sardinero. Y comenzó la segunda mitad en el Carlos Belmonte, Rafa.
Arrancó la segunda parte, llevamos 45 segundos del segundo acto en el Carlos Belmonte. Sin goles, sin cambios. Albacete 0, Valencia Mestalla 0.
Con este marcador ascendería el Albacete, ganó 0-1 en Valencia. Y en la fase de ascenso de tercera a segunda división B, han subido en el día de hoy Untinyent, Rápido de Bouzas, Sporting B y Badajoz, y tenemos un partido todavía en marcha, Andrea.
Sí, poco más de un cuarto de hora para el final. Lorca Deportiva 1, Alcobendas Sport 1.
Y ahora aprovecha los últimos días de la operación verano para darte un baño de descuentos de hasta el 40%. Solo hasta el 29 de junio disfrútalo en una amplia selección de artículos de moda mujer, hombre, joven, infantil, deportes, complementos, lencería, corsetería y hogar. Apúntate a los últimos días de la operación verano del Corte Inglés y disfruta de hasta un 40% de descuento.
A ver si es el momento en el que rompe el partido España, Pilar.
De momento lo que hace Valery Garnier es meter cambios. Vuelve a entrar Marín. Johan sienta a Sara Mitchell. Le hacen falta puntos a Francia, que es la que juega ahora mismo en ataque. No convierte de dos Francia. El rebote cabe en las manos de Laura Nichols. Tiene que con tranquilidad dejar la bola para que la suba Ana Cruz. Cruza ya la línea divisoria de parque. La defensa de Johans ha salido a recibir el balón. Silvia Domínguez, presionante la defensa de Francia, a punto de robar Johans.
Perdona, Pilar, que tenemos falta peligrosa en el Carlos Belmonte, casi en el mismo sitio que en la primera parte la tuvo el Albacete, Rafa.
Así es, muy peligrosa, escaso 2.5 metros de la frontal del área, escoradito para la derecha. Buena para un zurdo, pero la va a lanzar a un diestro. Aridai Cabrera, el canario, 3 pasitos, brazos en jarra. 4 hombres en la barrera del Alba. Va a chutar Aridai. Ahí va el golpeo. ¡Fuera! Demasiado centrado, se fue por encima del travesaño. Sacará el Albacete de portería. 2.5 de la segunda parte, Albacete 0, Mestalla 0.
Baloncesto, balón para Francia en Praga, Pilar.
Después de que Silvia Domínguez cometiera la tercera falta personal, es la mujer más cargada en el equipo de Lucas Mondelo. En el capítulo de faltas, el marcador de momento sigue sin moverse. 45 España, Francia 32. Y ahora la bola es para la selección gala. Juega Pupá para que sea...
Sancho es increíble.
Amante, pero haya habido de todo. Hay una de las nuestras en Laura el parque, es Laura Nichols. Se ha llevado un golpe Laura Nichols,
un codazo en la tripa, y creo que incluso le han pitado la falta a ella.
Sí, es muy probable.
Pues es falta de ataque, por favor, se ha metido el codo.
Yo creo que no es ni falta, Rubén, no, pero por falta, lo menos de Nichols
no, ella, ¿eh? No, yo creo que se la ha pitado a Nichols, la tercera.
Sí, sí, sí.
Pues de momento se ella va con cara de medio rebote Laura Nichols a ese banquillo. Va a entrar la otra Laura, en este caso Laura Gil. La rotación de Lucas Mondelo al banquillo Laura Nichols. Vuelve a jugar Francia en ataque. Vaya quebrada que acaba de tirarse Francia. Recupera la bola Laia Palau. Estamos jugando con Laia. Además de Sancho, no hemos tocado más cosas en el quinteto. Latra, Laura, Ana Cruz y Alba Turrens, el quinteto titular de Lucas Mondelo, a 5'42 para que acabe este tercer cuarto. Se la juega Ana Cruz, se queda cortita, el balón al hierro, lo captura sin problemas Olivia Pupa. Bola para Francia, juega en ataque la selección gala, está extendiendo su mano derecha para marcar jugada, la suya es Francia. Sale a recibir Marín Johans, se la juega de tres Johans, el balón al hierro, el rebote lo captura Alba Torrens. Juega ya España el contraataque, sale Ana Cruz.
Para.
Se para, deja que sea Laia Palau, a que lleguen sobre todo las interiores, a que llegue Sancho para poder jugar con ella. No, prefiere penetrar, pisar pintura Laia Palau. Ahora Laura Gil, tampoco vemos aro, el reverso de Laura Gil, falta. Hay falta personal de Marie Lemant.
Estamos jugando casi a placer, lo que pasa que todavía están en el partido.
Una cosa,
el
partido muy trabado, no. De todas formas, y nos viene bien, porque con la diferencia que hay, pero Francia ha tratado de trabar el partido, yo creo que como último recurso, pero sigue cayendo en lo mismo. Es decir, la mejor demostración de todo lo que venimos repitiendo hasta la saciedad, aunque la repetición no desgasta el concepto, es que Francia tira muy mal de fuera y sí, sí. Ese tiro que ha dado, como dicen los catalanes, y Albert no me dejará mentir, en la cantunada del aro, demuestra que Francia tiene un auténtico naufragio ahí en el tiro exterior.
Yo no quiero llorar porque vamos 14 arriba con la máxima, pero ha habido una falta a Silvia, que era dos faltas que le han hecho a ella y le han pitado ataque, y lo de Laura Nichols es que es un codazo que le meten tremendo, no pueden pitarle la tercera.
Pues...
Me asustó.
Como poder pueden.
¿Qué pensabas, que era tuyo o qué?
Sí, sí, digo, cuiden a ese niño, hombre, por favor.
Y anota Laura Gil los dos tiros libres para poner un más 15 para España. 47-32. Nos quedan 4:55 de este tercer cuarto. Se pegan a cruz de la defensa de Marie Johans. Va a jugar el balón de fondo Francia. Facilito debajo del tablero para que sea Sichuan. A punto de cometer pasos. Consigue ahora sí jugar con una de las suyas, pero el balón al hierro. El rebote para Sánchez ya está en manos de Laia Palau. Así que la capitana manda, ordena y templa. En ataque, 4:40, juegan a cruz. La defensa de Xu Shuang, hay un desajuste defensivo en cuanto a pares. La está persiguiendo, consigue penetrar, no. Lo que hace es que ruede por los suelos la nuestra y de momento...
No pitan nada, es
no
increíble.
No pitan nada, ¿eh?
A este ritmo Francia no llega ni a 50 puntos.
Es increíble. La defensa de España es tremenda y lo de Sancho nos tiene acostumbrados. El año pasado nos faltó en los juegos, que estuvo en Du, la suplió con tremenda soltura. Pero nos tiene acostumbrados a meternos 20 puntos y coger 12 rebotes por partido. En este torneo está anotando menos, pero la función defensiva de Sancho...
Y la cabeza que tiene
es un
también,
primor.
Pilar,
yo no recuerdo
listísima.
¿Cómo terminó Francia en los juegos? ¿Estuvo muy arriba? Que no me acuerdo muy bien.
Cayó en cuartos, ¿no?
Sí, me parece recordar que cayó en cuartos. Sí.
Pero ya cayó en cuartos. No hizo un papel.
Estados Unidos... España, Serbia, Australia, ¿puede ser?
Sí, esas fueron las semis.
Australia era un equipo muy bueno y yo le daba para el bronce y ganó Serbia.
Tenemos tiempo muerto en la cancha, ¿con qué marcador?
Con 47-32 para España, falta de 4:29 para que acabe el tercer cuarto.
¿Cómo están haciendo el segundo tiempo? Ya hemos visto una falta peligrosa a favor del Valencia-Mestalla en el Carlos Belmonte, Rafa.
Otra falta ahora para el equipo de Curro Torres. Hubo amarilla, por cierto, Antonio, para el Alba.
Hubo amarilla para Rovirola, la protestó el Alba, pero la tarjeta fue bastante clara.
Sacó la falta ya Valderrama, ataca Aridai, que está empezando a tomar protagonismo, balón centrado ahí en la melee del área, en el punto de penalti, finalmente hay falta en ataque, no había fuera de juego de Fifu, así que balón para el Alba, está empezando a pensar, y es pronto quizá, pero tiene que hacerlo obligatoriamente el Mestalla, que evidentemente la eliminatoria está 1-0, que el partido de ida cuenta, y que van a tener que empezar a estirarse. No me extrañaría que pronto entrase Rafa Mir. Está tomando protagonismo el Mestalla en esta segunda parte. 8 ya del segundo acto en el Carlos Belmonte. Sin goles. Albacete 0, Mestalla 0.
Goles 3 necesita el Racing para estar en segunda división el año que viene. Lo tiene complicadísimo frente al filial del Barça y agota cambios, Albert.
Sí, el tercer y último cambio en el conjunto cántabro. No sabemos si por aquello del cansancio, si por aquello de tener una cartulina amarilla, se retira Jagoba Biovide. Entra Sergio Ruiz. Cuidado al Barcelona. Recupera en la frontal, pico derecho, está jugando Alfaro, ingresa en el área, el golpeo, ¡fuera! Da saque de puerta el árbitro, se estiraba Iván
la
Crespo.
La tocó clarísimamente Iván Crespo, si no iba adentro.
Creo que llega, ni que sea con la punta de los dedos, con las uñas, a despejar ese balón que a punto está de tomar trayectoria hacia la portería del Racing de Santander. Está llamando a la puerta del gol del Barcelona.
El cambio del Jagoba era obligado porque es que es el jugador que más faltas hace del Racing. Llevaba tres seguidas y se lo ha echado ya. Sí, es el mejor, pero es que para mí debía estar en la calle, para que luego digáis que solo veo lo favorable al Racing.
No dijo nada, de verdad, que te da por sentirte agredido todo el día.
Porque ha hecho tres faltas que cualquiera de ellas podía ser la segunda
amarilla. Estás caído, más que yo ayer con el Tenerife.
Venga,
no os imagináis lo que se sufre.
Vete arriba, Angelito, una canchola, un paseo y...
Venga, hombre, por favor.
Venga, Angelito.
Vamos, Angelito.
Venga,
póngale agua ahí.
¡Ataque! Por cierto, una cosa, Francia quedó cuarta en los juegos. Serbia se cargó a Australia en cuartos. Ah, y luego Francia cayó con Estados Unidos. Y en el tercer y cuarto puesto, Serbia volvió a hacer la machada después de perder contra nosotras. Y se cargó a la francesa y cogió el bronce.
Sí, que Serbia ganó entonces en cuartos.
Ha dicho partido. Nosotras, Parra, porque se siente baloncestista, se siente mujer.
Sí, sí. Muy bien, Parra.
Parafraseando a Manolo Lama.
Compañeros y compañeras.
Qué buena defensa de España, a lo largo de todo el partido.
Es una cosa loca.
Justo ahora que nos hacen una canasta.
La de
sí, sí, no, pero da igual. Ya. Hombre, es que esto...
tiene que meter, joder.
Son buenas ellas también, pero al final es que lleva 35 puntos y como dice Suancar, yo tengo que ver todavía que llega a 50.
Qué mal acostumbradas nos tienen estas chavalas. 49-35 gana España, 3-21 para que acabe el tercer cuarto. Quedan 9 segundos de cuenta para atacar. Laura Gil, la cara seria de Laura Gil en la rotación para dar descanso al resto de interiores del equipo de Lucas Mondelo. Juega España, el balón rápidamente sacado de fondo para Laura Gil. Ha habido falta. Hay falta personal de Francia. Va a ser de Charteró, creo que es la segunda falta personal de Alexia Charteró. Y por tanto, serán tiros libres para España. Con este 49-35. Lanza el primero y lo convierte Laura Gil. 49 no, 50 en el marcador. 50-35 para España. De momento 100% de efectividad para Laura Gil. Pues por hablar, eres una Bocas, Casado, eres una Bocas. Se queda en el 50-35. El marcador para España. Juega ahora Francia, ha vuelto a pista. Dumerc, la capitana gala. Juega Dumerc, lo hace con Millén. El balón que no va, el rebote largo. Lo captura Ana Cruz y es nueva cuenta para España.
Ni un tiro a 3 metros. O sea, es que es increíble que estamos dejando a Francia en 35 puntos en casi 3 cuartos. Es
y se están quedando ellas solitas también.
Es una locura. Puntos. Sí, no, pero que es imposible entrar a 3 metros en la zona de España.
A punto ha estado de jugársela de 3, no lo ha hecho de 2. Balón a los 3 metros para Alba Torrens, canasta.
Esto se está ya poniendo de un color muy bonito.
Oye, si a alguien se le ocurre no darle el MVP a Alba Torrens, me lo decís y mandamos ahí a unos sicilianos, ¿eh?
No.
Madre mía.
No hay lugar, o sea, deja los caballos tranquilos, profe. No falta amputar.
El triple de Domer que no va, 52-35. Es nueva posesión, ganando por derribo de momento España la selección francesa. 5-2-3-5. Laura Gil, muy lejos del aro. Laura Gil, el balón interior para que solo tenga que saltar Sancho, no consiguió anotar Sancho y hay falta personal de Francia.
Pero casi siempre saca algo positivo. Es una jugadora que tiene una inteligencia y una capacidad para colocarse. En ese sentido es un poco como Felipe Reyes, ¿sabes? Oye,
nos acostumbramos a esto en el baloncesto español, pero yo recuerdo hace mucho tiempo lo que costaba jugar una semifinal o algo. Y ahora antes, ganamos títulos.
Antes del milenio, yo juraría, que me corrija Pilar, pero el oro del 93 de Italia es lo único que rascamos, ¿no?
El oro europeo. Hace 4 años, tenemos 2.
No, pero dice antes del 2000.
Ah, vale, anterior no, el oro
no,
de
antes 1900. Del 2000, el oro del 93.
El oro del 93.
¿Y eso cómo fue el oro del 93?
Ah, pues un milagro de estos que ocurren de vez en cuando. A partir de ahí, en este milenio, ya te digo, este es el noveno europeo y quitando el del 2011 de Polonia, de infausto recuerdo porque nos quedamos sin juegos por
ese
europeo.
Calla.
8 medallas en 9 campeonatos, es una pasada.
Lo que aprendo con vosotros
el
empieza...
El único partido malo que recuerdo de Alba Torres.
Estoy hablando yo.
Y ella.
Que estoy hablando yo.
Hola, Eri.
Que empiezan a saltar los nervios en el mini-study, Albert.
Sí, han saltado chispas después de un saque de esquina del Racing de Santander entre Iván Crespo, el portero del Racing, entre Borja Granero, el defensa, ahora defensa, el capitán, el centrocampista habitualmente del conjunto cántabro, y José Antonio Martínez, uno de los centrales del Barcelona que se había incorporado al ataque. Por cierto, bueno, ahora lo comentamos, porque busca nuevamente la portería de Suárez, la portería del Barcelona, el Racing, balón dividido, lo lucha César Díaz, llega antes Gerard Gumbau, es que es un bigardo, aparece el Barcelona para rescatar ese balón, para llevarse la posesión del esférico. Aleñá avanzando, intentando ingresar por el centro, se va de uno, tira el control, el pase demasiado largo, barre desde el suelo, uy, qué error ahora de Borja Granero, la salida de Iván Crespo, Aleñá, el remate al cuerpo del portero del Racing a córner.
El mejor portero de toda la segunda B, aunque no lo demostrase.
¡Qué jugador es Carles Aleñá! ¡Qué bien le ha cerrado Iván Crespo, salvando a su equipo del gol! Por cierto, Nais, muy rápidamente, primer cambio en las filas del Barcelona B.
Así es, ha abandonado el terreno de juego el azulgrana Un segundo ahora.
Dani Romera.
Dani Romera, que recordemos que es el máximo goleador del conjunto azulgrana, le ha sustituido otro delantero, Chemi, que lleva 4 goles esta temporada.
Ángel García ha sentenciado que el del Racing es el mejor portero de una categoría en la que hay otros 79.
Sí, tenemos... sobre todo porque es el menos goleado, con una diferencia abismal sobre el siguiente, 20 goles.
Tenemos un Sancho en el baloncesto y un Romera en el fútbol, ¿eh? Es acojonante esto.
Todo bien repartido.
Bueno, parece que en el capítulo futbolístico donde está toda la atención es en el Carlos Belmonte, salvo que un par de goles del Racing digan lo contrario. Queda media hora, Albacete 0, Valencia-Mestalla 0. Y mueve el banquillo el Mestalla, Rafa.
Sí, lo decíamos en la anterior conexión, no tardaría mucho en comparecer Rafa Mir sobre el terreno de juego. Doble cambio, ahora ha salido Fran Villalba, Antonio Sánchez en el Mestalla.
Ha salido Fran Villalba por Gregory y, como tú decías, como ya adelantabas, se ha marchado Cifu, ha entrado Rafa Mir, dos cambios y prepara ya uno también el Albacete Balompié.
Y amarilla ahora para Aridane, para el atacante del Albacete. Estuvo rápido Curro Torres, Gregory, que se ha jugado la amonestación, la segunda, por lo tanto la expulsión en una jugada tonta. Y ha estado rápido Curro Torres en quitarlo del terreno de juego, porque la siguiente seguro hubiera sido y hubiera dejado al Mestalla con 10. Va a cambio en el Albacete.
Sí, sí, va, se va a retirar José Fran, ha jugado infiltrado, va a entrar Dani, que ha hecho una recta final de campeonato francamente buena. El público puesto en pie, la ovación de gala en el Carlos Belmonte.
El partido futbolísticamente es feo como una nevera por detrás.
Pestiño, pero evidentemente cada vez que llegan al área hay esa tensión, esos cuchillos de que te está jugando mucho, y además hay defensa de flanes hoy, tanto la del Alba como la del Mestalla, así que no se juega un pimiento al fútbol, pero cada vez que cae un balón por el área, pues eso, a sufrir por las dos aficiones.
¿Y en Praga hay time out?
No, no hay time out, lo que hay final es de final de tercer cuarto.
No puedo estar a todo, Parra, chico.
Con más 16 para España, España 56, Francia 40.
Encima que te lo digo.
Está hecho, ¿eh?
Yo creo que sí. Eso, siempre decimos lo mismo. En baloncesto estamos acostumbrados a ver cosas increíbles, pero más allá de Orión, como decía aquel personaje de Blade Runner, pero esto tiene toda la pinta de que España, y muy merecidamente, se va a llevar el oro en este europeo.
Voy a decirlo porque si no reviento, profe. Ayer iba 47-47 con Grecia y las hicieron un parcial de 38. Sí, así, pero... que no nos relajemos.
No, hombre,
evidentemente no somos Grecia, somos bastante mejor que Grecia. Y hoy estamos demostrando que somos bastante mejor que Francia. Hemos ganado todos los cuartos y hay que remar 10 minutitos más.
Yo creo que sí, que está hecho.
Bueno, ves, hay que mojarse un
poquito. Sería el tercer oro de España, entonces, en un Eurobasket femenino. Tremendo.
¿Tú crees que está hecho, Suancar?
Hombre, si no ganamos con 16 arriba, si es que yo creo, ya te digo, si ellas llegan a 50 va a ser un milagro.
¿Y tú crees que está hecho, Pilar?
Creo que sí, creo que sí. Claro que sí. Yo, de todas maneras, es que...
Primero en COPE.
Después de haber visto grandes remontadas...
Claro. Y sabes, no es que me preocupe, pero, y fíjate que cansancio. Yo nunca hablo de los árbitros, ¿eh? Pero los árbitros están ahí con el gusanillo de meter un poco a Francia en el partido.
Sí, lo han intentado, de hecho.
Lo han intentado por activa y por pasiva. Pero bueno, yo creo que España, sobre todo desde la defensa, ha cimentado este triunfo, y luego tenemos la suerte de tener un equipo muy coral y a una jugadora que está en un nivel estratosférico, que es Alba Torrent.
Salen las jugadoras para el último cuarto, 9:47, hora menos en Canarias, contando la final del Eurobasket femenino. Quedan 10 minutos para que España se proclame por tercera vez en su historia campeona de Europa de baloncesto femenino, y quedan pues 18 minutos en el Mini-Stadi y 28 en el Carlos Belmonte para saber qué dos equipos terminan ascendiendo a la segunda división por el camino largo, si es que no hay prórroga, sobre todo en el Carlos Belmonte, que es el partido, la eliminatoria, que está de un gol. ¿Balón para quién, Rafa?
Balón para el Valencia Mestalla, juega desde el lateral, la tuvo el equipo de Curro Torres. Ojito, porque ha aparecido en el campo la magia de Fran Villalba. Qué buen desplazamiento en banda, el centro de Nacho Vidal, a punto de rematarlo en área pequeña, Jordi Sánchez. Se estira el Mestalla, se viene arriba el equipo de Curro Torres, evidentemente es el equipo necesitado. Con el 1-0 de la ida, el Alba que tiene que sujetarse detrás e intentar que pasen, como decías, estos 27 minutos que quedan todavía de partido. Balón atrás en portería para el Valencia Mestalla, que toma el peso del encuentro. Estamos, como digo, en el 18, casi 19 ya de la segunda mitad en el Belmonte. Albacete 0, Mestalla 0.
En el Ministadi se huele fiesta blaugrana, Albert.
A punto de entrar en los 10 últimos minutos del partido. Lo hacemos con otro cambio. Había agotado ya los 3 Ángel Viadero. Cambio por parte del Barça B de Gerard López. Anaís.
Sale con el dorsal número 5 el azulgrana Martínez y no he logrado ver quién ha entrado, Albert.
Ha entrado Abel Ruiz, un juvenil de 17 años, el valenciano. Segundo cambio en las filas del Barça, que es quien tiene el balón sobre la medular. Tocando Ferran Sarsanedas, viene a recibir Carla Salañá, el jugador de los que más calidad tiene, sino el que más de este primer filial azulgrana. El tuya mía entre Sarsanedas y Alañá, abriendo el campo. Ahora el Barcelona ve atención a una pérdida en una zona delicada. Llegaba a meter la punta de la baja, la punta de la bota abajo, Eber. El balón para Chemi, todavía para el Barcelona B, jugando en terreno rival. Cucurella dejando para Chemi, se ofrece Sarsanedas con este resultado. El 0-0 haciendo bueno el 1-4 del partido de ida, y el Racing que después de esta eliminatoria, perdona Angelito, que no haya marcado un gol en el debe del conjunto cántabro, intentando la remontada, pero imposible marcarle de momento un gol a Suárez, al arquero del Barcelona B.
Creo que solo yo sabe lo que está sintiendo Angelito ahora mismo.
Que no se enfade, que no se enfade. No,
no, no. El consuelo es muy sencillo. Mirar a ese fondo, no me acuerdo cómo lo habéis llamado, donde hay 1000 tíos que con 1-4 en contra se han metido 700 kilómetros de ida y se van a meter otros 700 bueno, de vuelta.
Y que el Racing ha estado en disposición de subir, que no lo pueden decir muchos equipos, con lo cual.
No, y la temporada que ha hecho.
Eso es bacalá. Cuando has estado en primera y tal y sabes que tu equipo está tan malito económicamente, que el fútbol profesional es la solución, no te consuela hoy.
Eso es lo que te mata.
Mañana insisto, será otro día.
Insisto, que el Barça B pueda gastarse 4,5 millones en un jugador y que tú necesites subir para subsistir y sigas ahí penando.
Bueno, cada uno con sus circunstancias, ¿no?
Sí, sí. No, si el problema es que las circunstancias están marcadas, que las cartas están marcadas y que se juega con una baraja
el
diferente.
El filial del Barça truncando el sueño de volver a segunda división del Racing de Santander. El filial del Valencia achuchando o no al Albacete en el Carlos Belmonte.
De momento es el dueño de la pelota en esta segunda parte, el más necesitado. Se viene arriba el Belmonte, Antonio.
Se viene arriba, se ha dado cuenta el público. Miraba ahora mismo Rovirola, su entrenador. Aira, ¿qué hacemos? La verdad es que ahora mismo es un momento de bastante confusión en el equipo albaceteño.
El ataque de Rafa Mir, finalmente hay falta precisamente en ataque del futbolista murciano del Valencia Mestalla. Así que de nuevo posesión para el Albacete. Tendrá pelota Tomeu Nadal desde portería. Se viene arriba el Belmonte porque sabe que su equipo está sufriendo, está tomando protagonismo con el balón. El Valencia Mestalla, fíjate ahora cómo anima Curro Torres también a los suyos.
Hombre, claro que sí, las que no van a sufrir parece demasiado para colgarse el oro son las de Mondelo Pilar, Praga.
Lo que van a sufrir es una auténtica pesadilla las francesas. De momento lo que hace Valérie Garnier es cambio, porque no reaccionan. Está España 16 arriba, 60-44. Nos quedan 7-23 para que España se cuelgue esa tercera medalla de oro en un Eurobásquet. Juega España el lanzamiento de Ana Cruz. El balón que no va al rebote lo captura Francia y además ha habido falta personal, creo que, de Laura Nichols en ataque.
La cuarta.
Pues se nos mete en problemas con las faltas Laura Nichols.
Mucho sacrificio ahí de Laura Nichols.
Hay un dato que es brutal. Sancho Little ha hecho la primera falta del partido hace un minuto.
Muy inteligente, es lo que he dicho. Es una jugadora con una cabeza privilegiada.
La cuestión es que palos pego yo, pero defender como ha defendido esa mujer y que no haya hecho una sola falta
y en ataque,
en tres cuartos.
Y en ataque su visión y su colocación es extraordinaria.
Tremendo.
Y la que está como una moto es Laia Palau. Mete la mano en todos y cada uno de los pases entre las francesas.
Hay que convencerla, tú que la conoces, Pilar, de que siga un poquito.
Que el año que viene hay Mundial de 2018 aquí en España. Yo no tengo todas conmigo que
¿Hay sedes ya? ¿Hay sedes ya de ese Mundial?
No que yo sepa.
No, ¿no?
No.
Es verdad que aquí, cuando organizamos cosas de estas, tardamos en decir las sedes un poquito más. Acaba de tener una ocasión el Albacete para cerrar la eliminatoria, Rafa.
Ahí ha estado el ascenso para el equipo manchego. Eléctrico Dani entrando, apurando línea de fondo, pase atrás de la muerte de cara, se llena de balón Aridane, golpea, creo que le da mordida con el exterior y quiso pegarle, ajustar tanto que casi se va fuera del estadio, la tuvo Aridane para el primero del Alba.
¡Qué casi canastón!
Casi canastón, no del Alba, pero sí de Alba Torrens, que al menos ha sacado la falta personal de su defensora con ese 60-46 en el marcador. Y serán, entiendo, tiros libres para Alba Torrens, si no me deja mal,
sí, sí.
En la línea del 4-60 la falta la ha hecho Amant y al banquillo se va con las cuatro faltas de momento Laura Nichols.
Que aguanta un minuto en agua fría, lo dijo el otro día.
Es verdad.
Que digo yo que de momento no, porque igual es Amarrategui Mondelo, pero tendrá que ir dando minutitos para que juegue en alguna de las cuatro que no han rascado bola de momento en la final, ¿no?
Déjate de historia, vamos a ganar. Cuando quede un minuto ya sí eso.
Mira, Pedro Martínez,
para ir sujetando
ni
los
un
caballos.
Minuto a Krashov.
No, hay que respetar, yo me es que Francia a mí. Es un equipazo. Es que estamos haciendo tal partido que no lo parece, pero Francia de verdad es una grandísima selección.
Muy buena.
Es la segunda mejor selección de Europa, sin solo por detrás
duda.
De nosotros.
A punto de culminar el coast to coast, no, se paró Alba Torres para jugar en estático. Le quedan a España 12 segundos de posesión, 6-1-4-6. El balón para Ana Cruz. Buena
bien.
La defensa de la pintura, pero ahora han dejado a Sargay sola para que no te marta Sargay. Y ponga el más 17, 63-46.
Yo creo que ya las puede ir sacando, ¿no? A las cuatro que no han jugado, ¿no, Rubén?
Vaya movimiento de balón. Bueno,
madre mía, cómo se mueve el balón.
Es una cosa maravillosa. El tema es que Alba es muy buena, pero es que luego Marta Sargay.
No, Marta, arma el tiro más rápido que yo he visto en baloncesto femenino en mucho tiempo.
Marta Sargay, Ana Cruz, Laia Palau, Silvia Domínguez. Es que tenemos un equipazo que flipas.
Tiempo muerto en la cancha porque Francia ya no sabe ni cómo meterle mano a la selección española que se va a llevar este Eurobasket femenino salvo cataclismo. Una jugada de ataque, lo intentaba otra vez el Albacete en el Belmonte.
Al centro de Iván Sánchez, a punto estuvo de rematarlo Aridane, que hizo finalmente falta en ataque. Curioso, Eri, lo que ha pasado.
¿Qué ha pasado?
Aridai se metía en un lío ahí, mano a mano con Arroyo. Se estaban empujando entre los dos futbolistas. Recordemos que Aridai tiene amarilla. Y ha sido curioso que el árbitro, el cántabro López Toca, le ha dicho a Aridai, cabeza, cabeza, que te voy a expulsar. Me lo estás buscando. Es decir, el árbitro le ha avisado a Aridai que se esté tranquilo, que se iba a la calle. No ha sido el entrenador, sino el árbitro quien ha llamado la atención del futbolista canario del Mestalla. Juega el Mestalla.
¿Tú crees que le habrán tocado las narices a López Toca con los apellidos o no?
Seguramente, ¿no?
¿Cómo?
López Toca.
El
y a partir
Pito,
de ahí ya,
Silbato,
tirando de ingenio.
López Toca.
Balón arriba. Lo toca también Rafa Mir. A las manos de Tomeu Nadal. Por cierto, que hablaba antes Angelito, 1.500 aficionados valencianistas. Acordémonos también de eso, que se ha mezclado en la fiesta del Belmonte.
La distancia de Valencia-Albacete con la de Santander de Barcelona,
sí,
a lo mejor
mira,
un poco distinta.
Pero deja de ser un filial.
Eso te iba a decir. Mira, ahora, no quería porque Ángel está como está. Pero antes, cuando hablabais del filial, 17.000 espectadores en Mestalla el día del Celta B. 20.000 contra el Murcia. 23.000 el otro día frente al Albacete. O sea, no, tampoco digamos.
Es un filial con mucha historia.
Tampoco digamos que
sí.
Que los filiales no merecen estar en segunda.
Bueno, que yo no digo que los filiales no merezcan estar en segunda.
No merecen vivir.
Yo lo que digo es que juegan con otras cartas y que lo que querían hacer es una liga de filiales. Y oye, que se peguen ahí, que se jueguen los chavales y que hagan lo que quieran.
¿Por qué juegan con otras cartas?
Porque juegan con otras cartas. Porque han pagado 4 millones y medio por un jugador.
¡Vaya para dónde, Tomeu! ¡Ahí ha estado! ¡Ahí ha estado! ¡Ahí está ya el remate de Rafa Mir! Al centro desde la banda de Fran Villalba, remate de cabeza, gira el cuello perfectamente, la acción del delantero murciano en área pequeña, para donde Tomeu Nadal, ojo al córner, a favor del Mestalla, el partido se viene arriba, ahora lo para el técnico manchego, Antonio Sánchez con cambio en el Alba.
En un córner.
Va a haber cambio, efectivamente, se va a retirar Iván Sánchez. Y va a entrar en el terreno de juego Josan. Ese va a ser el segundo cambio. Por tanto, en las filas del Albacete Balompié. Y qué paradón tan extraordinario de Tomeu Nadal. Y cómo ha botado, ha saltado como un resorte del banquillo del Valencia Mestalla. Qué emoción en el Carlo Belmonte al paso ya por el minuto 28 de esta segunda parte.
Como el jugador se va a tomar su tiempo, nos da tiempo a contar que España ha estado en la máxima, Pilar. Está.
Más 19, 65 para España, 46 para Francia. Nos quedan 5 minutos para la gloria.
Y el jugador de Albacete todavía no se ha ido. Ahora.
Ahora sí, entra Josan, se marchó Iván Sánchez, ojo al córner. Banda izquierda, saca Eugeni, cerrado. Al palo, casi olímpico, Aridai, fuera. Se fue para adentro. Disparo directo, gol olímpico de Eugeni Valderrama. Buscaba con toda la intención la red de la portería del Alba. Dan el palo largo. A punto de marcar el Mestalla, que lo está mereciendo en la segunda parte.
Queda partido, queda mucho partido en el Belmonte. Y el Valencia Mestalla metiéndole el miedo en el cuerpo al Albacete. Un gol del filial provocaría que nos fuéramos a la prórroga. Vete negociándolo por si acaso, Suancar, que tengo cierto presentimiento.
Está jugando con fuego el Albacete.
Sí. Y tenemos ya el último final, ya conocemos el último equipo que asciende a Segunda B, Andrea.
Y es el Lorca Deportiva. Ha ganado 3-1 en casa al Alcobendas Sport, también ganó en la ida 1-2. Por lo tanto, el Lorca Deportiva es nuevo equipo de Segunda División B.
¿Quiénes ascendieron hoy, al final, cuadro de honor del domingo?
Hoy han ascendido el Ontinyent, el Rápido de Bouzas...
Ontinyent, me dicen que se dice Ontinyent.
Ontinyent,
sí, que en valenciano es Ontinyent.
Ontinyent, Rápido de Bouzas, Sporting de Gijón B, Badajoz y Lorca Deportiva.
En catalán sería Ontinyent, pero que en valenciano es Ontinyent.
El Ontinyent. Depende de en qué parte de Cataluña.
Efectivamente.
¿Eh?
De toda la vida era el Ontinyent.
El Ontinyent, sí. Alicante.
Yo también soy teniente.
Ontinyent Alicante. Tú eres muy teniente.
No, Alicante no. Valencia.
¿Quiénes subieron ayer? ¿Lo tienes por ahí apuntado, Andrea?
Sí, ayer subieron el Unión Adarve, el Vitoria, filial del Eibar, Peñasport de Tafalla y Écija Balompié.
Luego repasaremos el cuadro de honor completo porque están las cosas a punto de terminar en el mini-estadio. ¿Cuánto queda para que ascienda el Barça, ¿eh?
Queda 1:20. Estamos ya en el tiempo de añadido decretado. 2 minutos. Hernández Maeso ha completado los 3 cambios. Gerard López dando entrada a Borja López. Ha salido Marc Cardona. Y el Racing que busca, bueno, maquillar ese gol del honor que sirve de poquito, pero por lo menos para no quedar con ese mal sabor de boca del 0-0.
Son las 10, las 9 en Canarias, no hacemos ronda. Recuerdo, Albacete 0, Valencia Mestalla 0. Ahora mismo subiría el Albacete, queda un cuarto de hora.
¡Cuidado! ¡Fuera! Le cogió a contrapié ese disparo mordido desde la frontal de Aquino a Suárez. Rectificó y el balón se pierde por encima de la portería del Barcelona B. A córner va a ser la última, si no la penúltima jugada del partido.
¿Cuánto queda de la final del Eurobásquet femenino en Praga, Pilar?
4-12 queda en la final. El marcador no se ha movido, es decir, más 19 para España. España 65. Francia 46.
¿Cuánto añaden en el mini-estadio? ¿Lo has dicho, Albert, que no te he escuchado?
2 minutos, quedan 20 segundos para completar esos 120 segundos. De un momento a otro se acaba. No quedó, fue a nada ese córner servido por el Racing de Santander. Nos fijamos ya en la reacción del público, es espectacular. Gente en pie, banderas, camisetas al viento, a punta de culminarse el ascenso. ¡Final! Acaba el partido. 2 años, 2 temporadas después, el Barcelona B que vuelve a la categoría de plata del fútbol español, a la Liga 1-2-3, y el terreno de juego, Anaís, es una auténtica fiesta.
Es un auténtico espectáculo, Albert. Está viendo invasión de campo los jugadores del Barça B. Se están abrazando, veo a Carla Salañá llorando. La gente está absolutamente desbordadísima. Veo a Gerard López también que se está acercando a celebrar la victoria con todos sus jugadores. A ver si en breve podemos hablar con alguien.
Vale, pues mientras tanto damos la enhorabuena a la afición del Barça, sobre todo a esa gente que ve a los filiales, que no es todo el mundo como hemos podido comprobar hoy. Y mucho ánimo a la gente del Racing de Santander, ¿eh? Que ha sido una temporada muy larga. Un equipo que ha tenido la malísima suerte de encontrarse en el mismo grupo con la Cultural Leonesa. Y que ahora, pues, salvo que pasen cosas raras, va a tener que estar al menos otro año en la Segunda División B. Y a esa gente le pone voz Ángel García, que no te voy a hacer sufrir más.
Nada, simplemente que los 1000 tíos que siguen ahí animando y van a gritar eso de Racing Santander cuando se calle todo el mundo, a los jugadores, por esos, es por los que el Racing siempre será grande. Se han metido 700 kilómetros con 1-4 por uno imposible, se meten otros 700 de vuelta. Y por esos y por los 20.000 que siempre llenan el Sardinero, este equipo algún día volverá donde siempre estuvo. Sigue siendo el 14º equipo más histórico de este país.
Hoy duele, mañana también duele y pasado mañana ya habrá que empezar a trabajar en ese Racing que recupere el fútbol profesional. Está abierta la línea con Anaís Martí por si se puede acceder a alguno de los protagonistas. Y quedan 12 minutos en el partido que está pendiente de un hilo, que es el Albacete 0, Mestalla 0. ¿Nos hemos perdido alguna ocasión, Rafa?
Nada, de momento, después de aquella ocasión que narrábamos con el gol olímpico que buscaba Eugeni Valderrama desde el saque de esquina, de momento se toma una pausa, pero el Valencia Mestalla es dueño y señor de la pelota en la segunda parte, sobre todo desde la aparición de Fran Villalba. Lo intenta ahora Villalba para Aridai, hace la doble bicicleta, se viene hacia el centro el canario. Falta. Falta de Dani, el futbolista que acaba de ingresar también en el Albacete, así que de nuevo ocasión de peligro para el conjunto de Curro Torres. tiene que poner freno el cuarto árbitro Antonio Sánchez al banquillo del Mestalla.
Tiene que poner freno, sobre todo muchos nervios porque están viendo que puede llegar el gol en cualquier momento, puede ser a balón parado como en esta nueva oportunidad que tiene, y ojo que el técnico del Albacete suele ser un hombre bastante tranquilo, pero ahora mismo está pisando el césped, está metido dentro del terreno de juego, muchos nervios en el Calo Belmonte.
Lógico, la actitud del técnico manchego, se está jugando volver a la categoría de plata el Albacete, el Belmonte, pero lo quiere evitar el Mestalla, que está mejor en la segunda parte. Falta perpendicular a la portería de Tomeu Nadal, nada, unos 12-15 metros de la frontal del área, perpendicular, como digo, a media luna. Va Eugeni, va a golpear directamente, da la barrera, el rechace Rafa Mir, no para Tomeu Nadal. Abajo de nuevo, Providencia del guardameta menorquín del conjunto albaceteño. Ojo al ataque de nuevo del Valencia Mestalla. Pase atrás de Nacho Vidal. Va a sacar la defensa. Chica agua el Albacete. Nada, no puede. Otra vez recupera la bola el Mestalla. ¿Cómo puede? Se defiende el Albacete. Recupera el Mestalla. Viene Eugeni en la frontal.
Espérate que pide paso Anaís Martí. También Albert Díez. Anaís.
Sí, con Adrián Vilanova, el hijo de Pipo Vilanova, que ahora nos escucha. Muchas felicidades, Adrián.
Dime.
Muchísimas felicidades, ¿cómo estás? ¿Cómo has vivido este partido?
Muy contento durante todo el partido. Sabíamos que íbamos a conseguir el ascenso y así ha sido, y a disfrutarlo ahora.
Tras dos años, ya era hora, ¿no?, poder volver a conseguir subir en la categoría de plata, donde el equipo se lo merece.
Ya está, ya está.
Las palabras de Adrián Vilanova. Es increíble lo que se está liando aquí en el mini estadi.
Eri, por cierto, con permiso de Albacete, como en todos los sitios hay cafres, algunos, iba a decir seguidores, aficionados del Barcelona B, algunos se han dirigido a la zona donde están los 1,000 seguidores del Racing de Santander aproximadamente, increpando y lanzando objetos. Desde esa zona también ha caído más de una silla al terreno de juego, hechos aislados, pero que hay que destacarlos y significarlos.
No está nada bien provocar, no está nada bien tampoco responder de esa manera, pero claro.
Sí. Parece que es la moda, Eri. Ayer pasó en el Getafe-Tenerife y hoy pasa en el Barça-Berraza.
Ayer pasó algo parecido. Queda 1.54 para que la selección española femenina de baloncesto se proclame campeona de Europa, pero antes falta peligrosa en el Carlos Belmonte.
Golpeó con contundencia Aridai, dio en la barrera del Albacete, juega con el crono el conjunto manchego. Domina el Valencia Mestalla, 36.5. Segunda parte en el Belmonte. Albacete 0, Mestalla 0.
Escuchamos a un protagonista más del Barça que acaba de subir a segunda, Anaís.
Sí, estamos con Dani Perea. Dani, muchísimas felicidades. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Buena, muchas gracias. Estamos aquí celebrando lo que hemos trabajado todo el año y nada, muy contentos todo el equipo.
Alberto, tras estos dos años luchando para subir, por fin lo habéis conseguido, ha costado, lo habéis hecho por el camino largo, pero finalmente estáis en segunda.
Sí, la verdad que el año pasado fue un año duro, bueno, se empezó regular, pero mejoramos la segunda vuelta, pero este año desde el principio hemos ido al máximo, hemos estado hasta arriba y pues este ha sido el premio de toda una temporada trabajada.
¿Esperáis que Gerard López, el técnico que tiene pendiente renovar, renueve y esté con vosotros el año que viene?
Pues sí, todo el equipo estamos contentos con él porque es muy cercano y nos ha llevado todo el año muy bien y por mí, yo creo que por todo el equipo queremos que renueve.
¿Y qué me dices de Carla Saña? ¿Lo veremos el año que viene en el primer equipo?
Bueno, eso tiene que decidir de arriba, pero es muy joven y es súper bueno y nada, que hay que darle mucha confianza y ya se verá lo que pasa.
Gracias, Anaís. La fiesta del Barça B, que ha ascendido a la segunda división. Queda por conocer un ascenso Albacete o Valencia-Mestalla. Allí restan 8 minutos, pero queda tan solo 1:17, Pilar Casado, para que termine el Eurobásquet femenino con la victoria de España. Y ahora sí, que se está rulando el banquillo.
Claro que se está rulando el banquillo, ha entendido Lucas Mondelo, que todas, que las 12 que han estado en este europeo de la República Checa tienen que tener sus minutos, porque para eso hacen equipo con las que más minutos están después en el parqué. Ha tenido una máxima diferencia España de más 23. Entramos en el último minuto de esta final. Está 20 arriba España. España 71, Francia 51. ¿Qué más da que el balón vaya al hierro? ¿Qué más da? El caso es que Bea Sánchez recupera ese balón para adentro. Intentaba anotar España, pero se ha llevado el taponazo de Francia. La selección española, ya está Lucas Mondelo comedido de momento en la celebración, mientras en la grada los aficionados españoles que se han acercado a este City Arena, las familias, que hay muchos familiares de las nuestras en estas gradas, están ya celebrando el que va a ser el tercer título de campeonas de Europa. Anota Dumer para Francia, 71-53, queda medio minuto, no va a ser nuestra la última posesión, así que de momento tiene que botar la bola a España, el 2-1, ahora de Francia en la defensa, hace que el balón por la alternancia sea para las nuestras, pero ya están viendo cómo el banquillo de Lucas Mondelo empieza a celebrar esa medalla de oro del europeo. Va a jugar la bola a Francia, ni siquiera coincide la última pesadilla de las francesas con el reloj general. Quedan 24 para ella, 26 y medio en el reloj desde City Arena. Ahora juega Dumer, que puede jugar su último partido con la selección francesa. Se clava de dos canasta de Dumer. 7-1-5-3. 18 segundos quedan. Lo celebra Sancho, lo celebra Ana Cruz. Lo celebra también Marta Sergay. Las mujeres que están ahora mismo, el abrazo de los dos nueves, de Dumerc y de Laia Palau. Se va a acabar. España ya es, por tercera vez en su historia, campeona de Europa de baloncesto.
Bravo, vaya grupo. Ovación para estas chicas, que están haciendo historia. A veces se nos llena la boca hablando del baloncesto masculino, que también, si es que tenemos el baloncesto con una salud fantástica, pero a ellas yo creo que les cuesta todo un poco más. No estoy hablando de tema físico ni nada, digo de tema de seguimiento, de entrenamiento, de dinero. Y tiene para mí más mérito todavía el haber juntado este grupazo campeón de Europa. La selección española, que ahora está escuchando el himno nacional que ha colocado Javi Rodríguez, y que luego tendrán que escucharlo en el podio ya con la medalla de oro colgada del cuello. ¿Se puede decir algo que no sea novedad de estas chicas, profe Paniagua?
Que juegan mejor que los chicos a baloncesto. La interpretación del juego es excepcional, el juego en equipo, el cómo conocen los fundamentos, ¿no? Y hoy han hecho un recital. Este partido, para las niñas y para las adolescentes que estén jugando a baloncesto ahora mismo, es de visión obligatoria, porque el equipo ha defendido a un nivel extraordinario, o sea, estamos hablando de un 10 perfecto prácticamente, y ha jugado en ataque de manera muy coral. Es verdad que tenemos dos grandísimas jugadores, Sancho Leitel y sobre todo Alba Torrens, pero el juego colectivo, el scouting de los entrenadores también, empezando por Lucas Mondelo, su staff técnico, esto se prepara desde antes. Esto es un auténtico recital y creo que una interpretación magnífica de los fundamentos del juego del baloncesto, que cada vez están más olvidados en detrimento del físico que domina el baloncesto masculino.
Profe, te dejo que te vayas. Ahora me quedo con Parra y con Suancar, que ahora vamos a escuchar la ceremonia de entrega de medallas a través del sonido de Televisión Española y demás, pero antes tengo que terminar de centrarme en lo de fútbol, que está lo de Albacete, que arde. Un abrazo, profe.
Un abrazo muy grande.
Ahora
a todos.
Os escucho también las opiniones a Suancar y a Parra, pero Carlos Belmonte, entramos en los últimos 5 minutos. Un gol del Mestalla provoca la prórroga. Un gol del Albacete sentenciaría el ascenso. Dale, Rafa.
Cambios en el Mestalla y en el Alba, Antonio.
Ha habido cambio en el Albacete Balompié. Se va a retirar Eloy Gila. Va a entrar Frank Carnicer. Se ha retirado en el Valencia Mestalla. Concretamente ha sido Jenny. Y el que entra es Alberto Gil.
Ha prorrumpido en este estudio Alberto Arauz, que está siguiendo las redes sociales de muchos futbolistas, que ahora es buena época esto del mercado. Que por cierto, ahora cuando termine todo, haremos un COPE Mercato, salvo que haya prórroga en Albacete, con toda la redacción de deportes de la cadena COPE, diciendo todo lo que compra, vende o necesita el equipo de fútbol, su equipo de fútbol de primera división. Y esto puede ser una pista. ¿Qué ha dicho Donnarumma en sus redes sociales? Hola, Alberto.
Hola, muy buena, Seri. Pues hace aproximadamente 14 minutos, uno de los objetivos del Real Madrid para este verano, Gianluigi Donnarumma, ha escrito en su Instagram lo siguiente: mi promesa es que una vez finalice el Europeo Sub-21, me reuniré con mi familia y con mi agente para discutir mi renovación.
Sí, que puedes discutirla y puedes renovar o no renovar.
Sí, pero es algo que no lo habíamos escuchado.
Sí, que ya le pone fecha a la historia. Bueno, también se podría medio entender que fuera todo tras el Europeo Sub-21, igual que Cristiano Ronaldo está reservándolo todo para la final de las Confederaciones. Pero bueno, ha tuiteado, ha instagrameado y ha hecho de todo Donnarumma para decir que se va a reunir con su familia y con su gente para discutir la renovación. Gracias, Alberto.
Gracias.
Y ha sido Suancar, porque ha tenido otra el Mestalla, Rafa.
Hola, y ojo ahora la contra, la tiene el Alba, un toma y daca, lo intenta el Mestalla, la tuvo como digo Aridai, otra vez Providencial, Tomeu Nadal, que es sin duda el protagonista del Albacete en la segunda parte, el guardameta Manacorí, que está siendo sin duda el mejor del equipo manchego. Un nuevo cambio, como decía, juega con cuatro arriba. Entra el equipo de Curro Torres, 43, casi 44 de la segunda parte, pero Eri me da que por lo menos va a haber cuatro, si no cinco de alargue en el partido, porque evidentemente hay oficio en el Albacete.
Está expulsando el árbitro, vamos a ver. No sé si es Curro.
Alguien del banquillo.
Alguien del banquillo.
A Tomeu le tienen que hacer una estatua en Albacete, sí. Tremendo.
Bueno, ahora de momento lo que tienes es que atenderle, Antonio.
Preparador físico.
Alguien del Valencia.
Ahora tienen que atenderle. Se ha hecho daño en el choque con Aridai, que estiró la pierna. Entró con todo, sin miedo, Tomeu Nadal. Y se ha hecho daño rodilla izquierda. Está tendido sobre el terreno de juego en área grande. Antonio Sánchez.
Ahí está el guardameta balear, que está siendo ahora mismo objeto de atención por parte del colegiado. Le está diciendo que si se va a poder reincorporar al partido, efectivamente, y no me extrañaría que nos fuéramos a los 4 minutos. Me dicen que van a ser 4 minutos los que vamos a tener de prolongación en este partido. La tensión increíble aquí en el banquillo del Albacete, y no te cuento en el banquillo del Valencia Mestalla. Gritos de sí se puede en el Cano Belmonte.
Antonio Sivera, el guardameta del Valencia Mestalla, va a ser el que ponga la pelota en movimiento sobre el rectángulo de juego. 45, ahí va, no, 5 finalmente, balón al cielo del Belmonte, quiere llegar Rafa Mir, saca la defensa, Gálvez con todo, arriba Josan pelea con Lato, recupera el futbolista del Mestalla, juega Fran Villalba, círculo central, campo del Alba, defienden los manchegos, atacan los valencianistas, balón arco de Araujo, lo mata sobre el césped, Tomeu Nadal, que va a ganar segunditos al crono, finalmente Antonio 5.
Bueno, pues 5 minutos, efectivamente, me había indicado un compañero que iban a ser 4, y ahí está el banquillo del Albacete girándose a la grada, pidiendo que animen, que esto está ya visto para sentencia, pero falta el último empujón, balón al cielo del Carlos
Belmonte. El más importante siempre.
Juega Fran Villalba, ataque de nuevo para el Valencia Mestalla, viene Lato, futbolista del primer equipo, a partir del próximo lunes cuando arranque la pretemporada del equipo de Marcelino, juega Fran Villalba, mueve de nuevo por Alberto Gil, ahí está Alberto Gil, círculo central, de izquierda a derecha, cambia la dirección del juego, buen control, la pincha Nacho Vidal, mete Dani la bota, dice que fue el último en tocar el futbolista del Mestalla, así que bola de nuevo para el equipo del Belmonte, para el Albacete.
Hay que ver cómo estaba celebrando ahora mismo el entrenador del Albacete, José Manuel Aira, el saque de banda que favorece al Albacete Balompié, como si se hubiera pitado el final del partido. Hombre, nunca habíamos visto así al técnico de Ponferrada.
De caer un gol casi que se lo merecía más el Mestalla hoy, ¿eh?
Sí, sí, en la segunda parte, claro dominador del juego, ha tenido las ocasiones, la posesión. Es lógico, es el equipo necesitado, está jugando y tirando de oficio el Albacete, pero eso también vale. ¿Cómo que vale? Puede valer su peso en oro y el ascenso a la categoría de plata, que es lo que busca el Albacete. Balón de nuevo arriba de Sivera. Saca como pueda Gálvez. Balón de nuevo en el cielo. Nadie lo quiere bajar. Lo va a intentar ahora. Nada, sortea Fran Villalba. Intenta pararla Toni Lato. Ahí está el 3 del Mestalla. Juega arriba Charlie. Fíjate dónde está. Ahí jugando Jordi Sánchez. 3/4 de cancha. Recupera el Albacete. Va y de todo ahí. Llaman la atención del colegiado cántabro, que va a pedir el auxilio.
Pitar esto es una odisea, ¿eh?
Sí, de sus líneas ha habido amarilla Jordi Sánchez.
¡Ojo!
¿Roja?
No, roja no.
Acaba de marcharse Rafa Mir. Tarjeta roja.
No es Jordi Sánchez el que se va. Sí, roja directa. No tenía amarilla, tenía amarilla ya. Tenía amarilla Jordi Sánchez, por lo tanto, sí, segunda amarilla. Se queda con 10. El Valencia Mestalla, así que esto puede ser definitivo. Estamos en el 47 y 40 segundos de la segunda parte en el Belmonte. Está muy caliente, estaba ya. Quitó a Gregory Curro Torres. Ha estado a punto de quitar a Aridai, pero tiene mucha calidad para hacerlo.
Dicho lo cual, no le toca.
También.
Lo que cuesta un ascenso, Eri, es impresionante. Este es el último partido ya de la primera, segunda vez y tercera.
¿Estás seguro? Porque salen por debajo las piedras.
Ya no quedan, ya.
Vale.
Cuesta mucho, pero solo quedan 2 minutos. 48 de la segunda parte, tiempo de juego. Cadena COPE en el Carlos Belmonte, soñando con el ascenso, acariciando el ascenso, el Albacete va a sacar desde atrás el protagonista. Vaya con los gafes, totalmente de amarillo, Tomeu Nadal. Ahí estaba sacar el guardameta balear del Alba. Va a perder también algunos segunditos. Está provocando la amarilla, golpea al cielo del Belmonte, prácticamente a perpendicular, balcón del área. Le cae Lidane, golpea. Apareció con el retrovisor por detrás Araujo. Saca desde atrás el balón Javi Jiménez. Va a tener la suya Lidane y no llega. Se lleva con todo Gafur, el francés, el central, al recojo pelotas incluido. 49 de partido, quedará uno.
Final, final, final.
Queda un minuto.
No.
Ay, se ha metido la afición dentro del campo.
Bueno,
tú me recuerdas Las Palmas, Córdoba, mira a ver.
Se ha metido aficionado dentro del campo creyendo que había pitado el final y tiene que rectificar ahí la posición el árbitro porque queda un minuto. No sabemos si esto va a prolongar todavía algún segundito más. Desde el banquillo del Albacete tiran una pelota. Hay dos balones sobre el terreno de juego ahora mismo. Juega Araujo, golpea, balcón del área, la busca el Mestalla. Hace la cama Rafa Mir, balón arriba, vuelve a recuperar el Mestalla. Juega Araujo, ojo la contra, va al Alba, 49 y medio. Se le va a quedar corto ese pase.
¡Ojo! No,
sigue, ahí está jugando Josan. Dentro del área está esperando Dani, va a disparar Dani. ¡Arriba! El golpeo de Dani arriba, ahí estuvo la sentencia, a punto de pitar el final, a punto de subir a segunda al Alba, 56 minutos ya, mira el crono, va a alargar posesión para el Albacete, ahí las tiene,
congela
el crono, mira el cuarto árbitro, final,
final, ahora sí, final,
el Albacete se quita en segunda.
En segunda división, ahí está.
La invasión.
Ahí estamos.
Es imposible reconocer Josan, a los futbolistas.
Josan.
Ahí está Antonio.
Josan. Enhorabuena.
Muchísimas gracias.
Está rodeado de aficionados. No podemos. No puede articular palabras.
Toma, bueno, espera.
Cuéntanos.
No, espera, ahora lo.
Cuéntanos,
espera,
¿a quién te dedicas?
Oye.
Cuéntanos, por favor, ¿a quién?
Oye, no, que está para mi mujer.
Por favor.
Luego.
No hay manera. No hay
le intentan
ahora,
quitar la camiseta.
Espérate, mientras te colocas, Antonio, veo a Anaís Martí en el.
Es una felicidad muy enorme. Nos lo conocemos. Es un trabajo muy largo y muy duro durante el año. Y esto es para disfrutarlo y estoy muy contento.
Te la has jugado hoy físicamente, ¿eh?
Sí.
Te la has jugado, eres un grande. Bueno, pues aquí está, rodeado.
Vamos mezclando alegrías de Albacete a Barcelona. Está Anaís Martí cerquita de Gerard, el entrenador del Barça, ¿eh?
Gerard, felicidades. Estamos en directo para Tiempo de Juego.
Muy feliz por los chicos, por el club, por todo.
¿Renuevas para el año que viene, Gerard? ¿Seguirás el año que viene?
Momento de celebrar ahora, es lo más importante.
Bueno, las palabras del técnico del filial del Barça B.
Gracias, Anaís, que nos vamos rápidamente a la fiesta de Albacete. Vamos mezclando alegrías, Antonio.
Antonio, que va a ser complicado que escuche. Está saliendo en hombros, como si fuera la plaza de toros del Belmonte.
Ahí está Aridane. Aridane, que está saliendo, tú lo dices, en hombros. El hombre más corpulento, este auténtico Bigardo, que no ha tenido fortuna de cara al gol, por cierto. En
está
esta fase de descenso.
Subió con el Tenerife y ha subido con el Albacete también.
Sí, Tomeu Nadal, protagonista, sin duda, del partido, manteado por los aficionados en la otra área. Del Belmonte, un auténtico enjambre de futbolistas. Decía Josan al micrófono de COPE: esta es para mi mujer. Se refería a la camiseta que le querían arrancarle al futbolista del Alba, que ha tenido esa última oportunidad. Vive el Belmonte, el ascenso a segunda. Antonio, ¿estás por ahí?
No, sí, Antonio. Por ahí estará el hombre.
Por ahí está. Buscando a Antonio.
La alegría de Albacete, Anaís, con Aleñá, con uno que puede estar el año que viene en la primera plantilla del Barça.
Así es, Carlos Aleñá, muchísimas felicidades. ¿Cómo estás? ¿Estás feliz, contento?
Muy feliz por todos. Muy feliz por el barcelonismo, todos los culés que han venido aquí durante todo el año a animarnos. Hoy era un regalo para ellos, lo hemos hecho. Muy felices también por nosotros, por todo el año trabajando. Hoy hemos dado un gran paso, que es pues, subir al equipo a segunda. Era una deuda que teníamos con el club. Aquí lo hemos hecho y va para todos.
Carlos, te vamos a ver el año que viene en el primer equipo, ¿nos lo puedes confirmar ya?
No, ahora mismo el único que pienso es en tener vacaciones, en descansar,
llevamos un año de trabajo muy duro, necesito desconectar unos días, luego ya se verá dónde voy, dónde si es en segunda, bueno.
Pero tú estás muy feliz aquí, sería tu sueño feliz, llegar a triunfar aquí, ¿no?
Estoy muy feliz aquí, siempre he dicho que mi sueño desde pequeño ha sido triunfar aquí, pero bueno, ahora descansar, ya te digo, desconectar y arrancar la temporada con más fuerza que nunca, que tendremos un año complicado aquí en segunda.
Perfecto, Carlos, muchísimas gracias.
Los protagonistas del ascenso del filial del Barça. ¿Con quién estás, Antonio?
Estamos
en Albacete.
Oh, estamos con Aridane. Aridane en directo para la cadena COPE. Enhorabuena.
Muchas gracias.
Qué alegría. Y ha salido a hombros.
Increíble lo de esta gente, increíble lo de este equipo. Lo merecíamos. Nos llevamos un palo, pero este equipo se repone de lo que haga falta. Y míralo, dando el callo hasta el último momento.
Oye, fenómeno. Oye, Tomeu, fantástico hoy.
Buena parada.
Aridane, 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 Aridane.
Hoy son todos ellos, los que juegan más, los que juegan menos. La alegría de una ciudad, de Albacete.
Es imposible, imposible trabajar, imposible.
Mira, te creo tanto como si me hubiera pasado a mí ayer, más o menos. Lo que te está pasando hoy a ti.
Los ascensos es una cosa impresionante.
No hay nada mejor. Hasta que ya te asciendes, bajas, que te cansas un poco. Eso también te lo puedo decir yo de carne propia. ¿En qué punto está la ceremonia de entrega de medallas en el Eurobásquet de Praga, Pilar, España campeona?
Bueno, pues vamos por partes. Han premiado al quinteto de este campeonato y entre ellas a Alba Torrens, que es desde ya la MVP de este Eurobásquet de 2017. Está ahora mismo Miroslav Jansk, que es el presidente de la Federación Checa, haciendo entrega a la selección belga de la medalla de bronce. Quedará posteriormente la entrega a Francia de la plata y el oro a España.
Ese momento lo queremos vivir aquí en directo en la antena de Tiempo de Juego con el sonido que ofrece Televisión Española, la 1 de Televisión Española, que ha llevado la transmisión de este partido, donde hay que llevarlo, que es a su canal de máxima audiencia, de máximo exponente, no solo para los que vivimos aquí, sino también para los que viven más allá de nuestras fronteras, en el canal internacional. Vamos a aprovechar para ir, no cerrando, porque esos estadios van a tardar en cerrarse, sino para ir dejando a nuestros compañeros que se dediquen a otras tareas, también trabajando para el último tramo de Tiempo de Juego. ¿Algo más desde el Ministadi, Albert Anaïs?
Nada más, sigue la fiesta aquí en el césped. Los jugadores que llevan una camiseta para celebrar este ascenso a Segunda A, con el lema Segunda A, en Turnat, hemos vuelto, y hashtag futuro presente, y detrás el nombre de todos los jugadores. Hemos visto algunos como Fali, que han salido con los niños. Bengalas no, pero sí confeti azulgrana decorando el césped del estadio, y muchísima felicidad.
Vamos a estar atentos a José María Bartomeu, el presidente del Barcelona, que todavía está en el palco, pero que seguro después bajará a la zona de vestuarios, a la zona mixta, como tenemos tiempo de juego hasta las 11, después el siguiente tramo. Vamos a ver si Bartomeu dice algo.
Jugadores del filial con niños, esto es el siglo XXI, luego dicen que los tenemos tarde, Suancar.
Has visto Fali, es que, hombre, los filiales tienen algunos futbolistas ya talluditos, porque subir a segunda vez solo con muy jóvenes, complicado.
Gracias, Albert, gracias, Anaí. Cualquier cosa volvemos a conectar. Un beso y un abrazo según el caso.
Igual, hasta ahora.
Igualmente, adiós.
Y en Albacete vamos poniendo el punto y seguido a las celebraciones del Alba. Rafa Villarejo, Antonio Sánchez, dale, Rafa.
Va a haber que reponer las redes el año que viene para jugar en segunda, porque pedacito a pedacito se va al dormitorio, a la casa de cada aficionado del Alba. No quedan redes ya en las porterías.
¿Para qué?
Grande el gesto de la afición del Albacete, que es afición de primera, aplaudiendo a los 1.500 aficionados del Valencia que se han presentado hoy animando al Mestalla aquí en el Belmonte. Así que gran gesto también de la afición del Albacete, un gesto deportivo sin duda de los aficionados. Y no veo, claro que no veo, Antonio Sánchez, no sé si estás por ahí, Antonio.
Sí, por favor.
Otro queso mecánico, Antonio.
Con Frank Carnicer, por favor. Bueno, acabo de dar un golpe de rabia a la valla y que llevabas contenido, pues mucha emoción.
No puedo. Es que no.
Cuéntanos.
Llevamos mucho tiempo queriendo esto. Contra el Lorca fue muy duro y teníamos mucho, mucho dentro. Y yo creo que nos merecemos nosotros, la afición, la ciudad. Y yo creo que es muy, muy... Para mí, hacerle feliz a tanta gente y esto es la otra.
Y en Jaén has hecho feliz a mucha gente, ¿no?
Sí, bueno, en Linares, ¿no? Ya te he dicho que no soy de Jaén, soy de Linares.
Di que sí.
Bueno, pues hay que distinguir Linares de Jaén, aunque sea la misma provincia, ¿no?
Hombre, y León de Ponferrada y...
Claro, claro.
Cabra de Córdoba.
Y la Laguna de Santa Cruz.
Claro, claro, hay que tener mucho cuidado con eso. Pues que disfrute la gente de Albacete... Que lo intente el año que viene la gente del Valencia Mestalla. Gracias, Antonio. Gracias, Rafa, que has causado sensación, porque creo que has dicho en alguna ocasión la pincha Nacho Vidal y eso ha causado cierto alborozo en las redes sociales.
Había que meterle en la retransmisión como fuera.
Lo tenías medio claro, ¿no?
Sí, sí, venía preparado desde Valencia.
Vale, buen viaje de vuelta, compañero. Muchísimas gracias.
Un abrazo fuerte.
El Barça B y el Albacete completan el cuadro de honor del ascenso a la segunda división a la Liga 1-2-3. Habían subido por el camino rápido la Cultural Leonesa y el Lorca. Cultural Lorca, Barça B y Albacete el próximo año estarán en la Liga de Fútbol Profesional, en la Liga 1-2-3. Enseguida vemos y contamos cómo le cuelga la medalla de oro a la selección femenina de baloncesto, el oro del Eurobásquet.
Conciertos únicos en un espacio único. El Teatro Romano de Mérida acoge los conciertos de Ainhoa Arteta el próximo 15 de septiembre y Les Luthiers el 29 de septiembre. Música y humor en el Stone & Music Festival. Consigue tus entradas en la web stoneandmusicfestival.com. Disfruta de Ainhoa Arteta y Les Luthiers en el Teatro Romano de Mérida. Stone & Music Festival. Escuchar, ver, sentir.
De lunes a viernes, el partidazo de COPE es mucho más que deporte.
Y este que escuchan es Julio Iglesias.
Hola, Julio, buenas noches.
Buenas noches, Juanma, ¿cómo estás?
¿Lo de Guardiola te cabreó?
A mí nunca me ha gustado Guardiola. Yo quiero, Pepe, que debas hacer un dueto tú y yo.
Oye, cuando quieras.
De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más que deporte.
Cuanto a Galicia,
miña terra na...
COPE. Referentes que se hacen oír.
En 10 segundos serán las 10:30, las 9:30 en Canarias y prácticamente con los pitos vamos a ver cómo empiezan a colgarle las medallas de oro a las chicas de Mondelo, que ya están Pilar Casado en lo más alto del podium.
Medallas de oro como campeonas de Europa que va a entregar Turgay de Mirel, antiguamente el presidente de la Federación Turca, día de hoy el presidente de FIBA Europa, la primera para Laia Palau, que de momento lo que hace es celebrarlo como una loca, también junto a Laura Nicole. Le entregan la tercera a Silvia Domínguez. No se han colocado todo, hay que decirlo, por orden. Se han subido al podium. Ahora otra medalla más. En este caso para Alba Torrens, recordemos, la MVP de este Eurobásquet de 2017. La suya ya la tiene Marta Xargay. Van subiendo las medallas poco a poco. Está Sancho impaciente, esperando la suya. Le han entregado, por supuesto, a Leo Rodríguez su medalla como campeona de Europa. Ya cuelga del pecho de Sancho, también de Ana Cruz, otra de las mujeres que ha contado con pocos minutos en este campeonato, pero que es campeona de Europa, que es Leticia Romero. La medalla también para otra de las mujeres, para María Conde, de las últimas que se ha incorporado a esta selección. Medalla de oro ya también colgada del cuello de Laura Gil. La última no, la última de las chicas, que es Bea Sánchez, la jugadora del Uniferrol, antes de que Turgay de Mirel le ponga al cuello al hombre que ha hecho posible, junto con las chavalas y todo el cuerpo técnico de este oro europeo, que es Lucas Mondelo. Recordemos, desde que Mondelo llegó al banquillo de España, oro en 2013, plata en 2014, bronce en 2015, la plata de los Juegos de 2016 y ahora este oro, este último oro, el tercero en la historia del baloncesto femenino español, 1993 el primero. En 2013 hubo que esperar la friolera de 20 años y ahora, 4 años después, ante la misma rival, ante Francia, pero con mucha más solvencia, porque aquella solo ganamos por uno, aquel 70-69, ya tienen todas las medallas al cuello, esas medallas de oro que las acredita como campeonas de Europa, están todas en el podio y falta, Eri, de momento, la copa. La copa que tienen que entregar, supongo que la cogerá obviamente la capitana Laia Palau, pero la copa está en este O2, en este City Arena de Praga. No se lo puede creer Alba Torrens, de las más sonrientes, expectantes, a ver cuándo aparece esa copa de campeonas de Europa que tienen que entregar a las de Mondelo.
Y tiene que sonar el himno, que esperemos que sea la versión orquestal, porque lo del piano ha estado muy bien para el principio, pero va... parece que esto de las medallas y tal requiere un poquito más de tachín, tachín y de solemnidad. ¿Te queréis decir algo de este grupo que va a escuchar el himno nacional de España por el tercer europeo que consigue el baloncesto español, Parrán?
Yo, continuando.
Ah, mira, es el piano. Al final.
En Praga está prohibido no tocar el piano. Puccini. Puccini.
Respeto al himno nacional. Estas chicas. Ahora sí, últimos comentarios de esta selección para la historia que seguramente va a tener, seguramente no, seguro va a tener su hueco en el último tramo de tiempo de juego.
Espera, Eri, espera, Eri, que va la copa, copa, ¿eh? Espera, vale, vale. Eri, que va la copa, que faltaba, como diría el profe Paniagua, no, copa, la no más party. Gorda, hasta que no canta la más gorda, no se cierra la función. Y como veis, esa copa que ya va con el bordado, o grabado, mejor dicho, ese FIBA European Basket Championship 2017, y que Turgay de Mirel, insisto, el presidente de FIBA Europa, le va a entregar a Laia Palau, que de momento se ha bajado de ese escalón, de ese podium. Abraza, le da dos besos al presidente de FIBA Europa, la tiene más cerca, la tiene más cerca Laia Palau, ahí está, en las manos de Laia Palau, esperando a que se la entreguen. De momento los suyos están en el podium, va a levantar la copa Laia Palau, la pone de momento en el suelo, toca bandear la copa y arriba la copa de campeonas. ¡Olé! De Europa.
Ahora sí que tengo yo ganas de que me diga Parra lo último de este grupo de baloncestistas que se han convertido en campeones también de Europa, subcampeonas olímpicas y campeonas de Europa, Parra.
Lo que comentaba el profe antes, haciendo la similitud con los chicos, a mí me parece que este conjunto tiene más futuro todavía que el de los chicos, y ver cómo celebraban el título a 3 minutos y medio del final, esa solvencia me ha recordado al Mundial de Saitama del 2006, cuando le pegamos esa soba a Grecia en el masculino y estuvimos el último cuarto entero celebrando. Ganar a Francia de la forma que España lo ha hecho hoy demuestra no solo que somos las mejores de Europa, sino que lo somos con mucha diferencia.
Ya solo nos queda en cualquier capítulo, en el masculino o el femenino, salvo en el Junior, trincar a Estados Unidos. O sea,
eso
ganar,
es,
ganar algo a Estados Unidos.
Eso es inviable.
Que eso es inviable hasta que un día les pilles el día tonto, bueno, y tú lo tengas superlativo, que diría el profe, y lo consigas. Suancar.
Que es un equipo extraordinario, que estamos viviendo historia viva del deporte español, que el baloncesto femenino está a la altura de las grandes del mundo, falta, como tú decías, el escalón de las norteamericanas, y que este tercer Eurobásquet femenino sabe a gloria.
Claro que sí. Pilar Casado, ¿quieres decir algo más? Que te vamos a dejar currar para el último tramo de tiempo de juego, que seguro que tendrán que hacer a ti y a Parra, Joseba y compañía.
Que como diría Lucas Mondelo, de las terrestres, de las planetarias, estas son las mejores.
La selección española femenina de baloncesto, campeona de Europa, 7-1-5-5 en la final a Francia. El Barça B y el Albacete completan el ascenso a la segunda división, y el ascenso a segunda B se ha completado hoy con los ascensos de Ontinyén, Rápido de Bouzas, Sporting B, Badajoz.
Bien.
Y Lorca Deportiva.
Han subido 12 campeones, 4 segundos y 2 terceros.
Dice Pedro Martín que desde el 91 no subían los 4 campeones del grupo de segunda B a segunda división, para que vea la gente lo difícil
que es. Y en tercera, pues el 12 de 18, o sea, está claro que es... Estar arriba siempre tiene ventaja, y yo creo que es lo justo.
Con el We Are the Champions de fondo, tanda de mensajes en Twitter, arroba TJCope, facebook.com/tiempo de juego, Instagram tiempo de juego cope, y el WhatsApp Mansilla.
Campeonas de Europa, bravo chicas. Orgulloso de estas chicas, nos hacen reír y llorar, pero de felicidad. Lo que se parece Lucas Mondelo a Juanito Navarro, ¿eh? Es increíble. Menos mal que hemos ganado, porque ya teníamos a gente bastante enfadada con los árbitros. Decían, el arbitraje a favor de Francia es bastante evidente y sospechoso, lamentable. Me lo parece a mí, o estas son como los chicos de Francia del baloncesto, que cuando van palmando dan palos para aburrir. Dice, no entiendo por qué los árbitros se tragan el pito cuando hay distancia en el marcador, siempre igual. Del fútbol también nos escribían algunos, Eri, decían, yo creo que los filiales deberían jugar su liga propia, como dice Angelito, su destino no depende de un ascenso. Nos preguntaban si sabíamos para qué equipo iría la plaza del Mallorca B.
Poblense, seguramente.
Para el Poblense, seguramente.
Suelen favorecer al equipo de la misma región.
Sí, va a subir un equipo de la misma región. Claro. Lo que ocurre es que el Poblense quedó segundo, pero el Peña Deportiva Santa Eulalia llegó más lejos en el playoff y eso lo tiene que decidir
la Balear,
la Federación.
Y por último, Juan Carlos, que le quería dar la enhorabuena a Antoñito. Decía, enhorabuena, Antoñito, por el ascenso merecido de tu gran
Gracias,
bajo.
Gracias, Juan Carlos.
Y este es el número del sueldazo de la 11, la suerte para Barça B, Albacete y la selección femenina de baloncesto. Y para quien tenga el 27.022, sueldazo de la 11, 27.022, 27022, la serie, la Casibond, que es la 006.
¡Lo tengo!
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Es Herrera en COPE.
Es análisis. Es entretenimiento.
¿Qué tal, Mercedes? Buenos días.
Buenos días, Herrerita.
¿Cómo le va, señora? ¿Qué tal?
Enamorada de ti, Carlitos.
Oh. Es Carlos Herrera.
Eres tú.
Eres COPE.
Comienza la sección del COPE Mercato, ideada por Jorge Avia, que por cierto no está, pero mira, deja idea.
Bueno, siempre está.
Los restos. Comprobendo necesito, que vamos a ir haciendo en el orden de la clasificación de la última liga, hasta donde lleguemos. Con el Real Madrid, Miguel Ángel Díaz. Hola, Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
El Madrid no quisiera tocar la plantilla, pero no le va a quedar más remedio.
Hombre, es evidente que cambio va a haber, porque salidas, no va a seguir Pepe, no va a seguir Coentrao. Evidentemente va a haber movimientos. Lo que ocurre es que se está pendiente principalmente del caso Cristiano, ¿no? Porque debería estar ya vendido Morata al United, pero esa operación no se va a acometer hasta que no se sepa definitivamente qué va a pasar con Cristiano Ronaldo. Hoy ha dicho Luis Campos, director deportivo del Lille y amigo personal de Cristiano Ronaldo en Tele One, en Francia, que Cristiano está triste, que el Real Madrid está en una situación tensa y que la decisión va a ser correcta y se tomará probablemente después de la Copa Confederaciones. Mbappé es el gran objetivo del Real Madrid este verano. Dice Telefoot que después del Francia-Inglaterra, Florentino Pérez estuvo reunido con la familia de la joven perla francesa para convencerles de que el Madrid era su mejor destino. Y se habla incluso de que si al final viniera Mbappé este año, pudiera salir Gareth Bale. Tiene interés de equipos ingleses, se habla incluso también del Paris Saint-Germain, así que sí está el mercado.
Mbappé tiene como padres a deportistas de élite, o sea que no le van a dejar dar ni un paso en falso, o sea que Mbappé va a ser uno de los nombres del Madrid. ¿Lo de Donnarumma tú le das mucho pábulo o no?
Yo creo que algo hay. Que algo hay. Lo que ocurre es que, bueno, si dijeron ya abiertamente que no renueva, pues que ahora después de la Copa Confederaciones se lo va a pensar, no sé. Pero el Madrid no va a pagar un pastón por este portero quedándole un año de contrato.
Pues. Gracias, Miguelito.
Hasta luego.
Segundo de la Liga, el Barça. Manolo Oliveros, hola, Oli.
¿Qué tal, Eric? ¿Cómo estás?
Ha intentado Nice ahí sacarle a Leñas y iba a estar ya seguro en la primera plantilla del Barça la temporada que viene. Entre esas cositas de los que hay que subir del filial, más lo que hay que fichar, andamos funcionando.
Sí. El otro día desde el Barça, y lo venimos diciendo, nos decían eso, que Aleñar sí que va a aceptar seguir. No sé, si, por ejemplo, en Bulá, que se ha ido y que ha pagado la cláusula de rescisión, la misma que tenía Aleñar de 3 millones de euros, y este en Bulá se ha ido al Mónaco, pero Aleñar me dijeron que iba a subir al primer equipo, que por lo menos iba a estar a las órdenes de Valverde durante la pretemporada, lo mismo que Marlon. Ya dijimos el otro día que el Barça la intención que tiene es que vengan dos de fuera y dos del filial. Los del filial serían Aleñá y Marlon, eso está clarísimo, y los de fuera, lo que quiere el Barça, porque son equipos muy, muy, muy complicados de que te vendan jugadores, son Berratti del PSG y Bellerín del Arsenal. Hoy, lo último del culebrón de Berratti es que, según los compañeros de Le Parisien, Berratti está diciendo que ahora mismo el que debe de dar un paso es el Barça, que él está ahí hablando con los abogados a ver si se presenta o no el día 4 de julio, mientras el otro día iba a París y ahora sigue por Ibiza, y que ahora dé un paso también públicamente el Barça. Y por lo demás, no hay mucho misterio. Sabes que el tercer portero, Massim, no sigue, que no se le renovó el contrato, que vuelven de Ulofeu, que el Barça paga la cláusula de recompra de 12 millones de euros y a ver qué hace Valverde con Deulofeu, que tiene ofertas de Italia, Munir, Samper, Otello, que también vuelven, y a ver qué ocurre con ellos. Y las salidas serían de Arda y de Mathieu. También Rafinha, que quiere minutos de cara al Mundial de Brasil, le gustaría tener minutos en el Barça y, si no, buscar otras opciones.
Como el Copemercato está inspirado en el Calciomercato, donde a veces se dicen mentirijillas y los protagonistas participan de ello, es como una especie de
macroespectáculo, voy a decir una cosa que me llegó a mí ayer de un amigo común que tenemos, el vicepresidente del Benfica y yo, que es que el Barça había ofertado casi 50 millones de euros por Semedo.
Ajá.
O sea que ahí lo dejo. No sé si es verdad o mentira.
Pues es mucho.
Por eso digo.
Yo creo que Bellerín, que también se sabe que está detrás de él el Barça, costaría menos, entre 30, 30 y tantos millones de euros. Semedo cuesta más. Cancelo también se hablaba y me parece que costaría menos. Pero bueno, si te lo dijeron, vamos a ver qué pasa.
Vamos a ver. Gracias, Oli.
A ti, hasta luego.
Tercero en la Liga, Liga de Campeones por la vía directa, Atlético de Madrid, Antonio Rizola, Antonio.
Hola, hey, Eri, ¿qué tal?
¿Te embarga la emoción todavía?
Sí, todavía emocionado por mi Badajoz. Bueno. Sí, que es algo histórico.
¿Y el Atlético? Pues verano largo, ¿no?
Estamos diciendo. Al epígrafe que has marcado en el inicio de esta sección, no compra porque no le dejan, va a encargar para Navidad y los dos encargos prioritarios son Vitolo y Diego Costa. Y Diego Costa lo tendría todo hecho si el Chelsea no pone muchos problemas. La puja inicial por Diego Costa, club a club, empieza en 50 kilos. A partir de ahí, el Atleti intentará bajar y el Chelsea no bajar ni un euro. Vitolo, el plan A es el plan que seguimos todos y no ha habido variación porque nadie ha dicho lo contrario. Es jugar en Las Palmas hasta enero pagando la cláusula con la pasta del Atleti y venir en enero aquí. Eso es no compra. No vende porque no sería saludable vender si no te dejan fichar. Sería quitarte activos importantes de una plantilla que no puede crecer porque no le dejan. Hay ofertas por varios jugadores. La ha habido por Saúl, la ha habido por Carrasco, la ha habido por muchos jugadores que el Atlético de Madrid en principio no va a vender. ¿Y qué necesita? Pues necesita esos dos que está intentando encargar para enero. Diego Costa, por encima de todo, ¿no? Es el animal, es el bicho de este Atlético de Madrid. Él quiere volver, ya ha hablado con el Cholo todo. Es el que necesita el Atlético de Madrid.
Pues estaremos muy pendientes. Va a ser un verano muy largo para ti, vacaciones complicadas, pero bueno, siempre estás.
Sí, siempre estamos conectados y, bueno, de vacaciones muy poquitas, la verdad.
Gracias, Antonio. Está aquí Fernando Evangelio a mi derecha, como comodín, en el caso de que salga un nombre que no conozcamos, para ir agrupándolos en bloques y...
De los fichados, que van a salir pronto, ¿alguno?
Sí, seguro que
sí. Dentro de poco.
Pero bueno, de momento vamos conociendo a todo el mundo, como conocemos desgraciadamente a José Manuel Oliva. Hola, Oliva.
¿Qué tal, Heriberto? Un día menos de vacaciones tengo yo que Antoñito. Uno menos me sale.
No, alguno
uno menos, alguno justo.
¿El Sevilla sin Monchi va a ser igual de comprador y de vendedor que con Monchi?
Como siempre. Va a ser el modelo habitual de mercado veraniego del Sevilla, que intentará, si tiene que vender, que este año el objetivo es intentar retener a todas las estrellas y a los jugadores importantes, va a tener que, si vende, venderá muy caro y luego intentará ir a comprar por precios razonables al mercado, aunque da la impresión que este año con algo más de alegría y dinero para poder hacer frente a alguna de las operaciones que tiene abiertas. Las ventas están muy claras, están en mente de todos y venimos contándola en los últimos días en el partidazo y en tiempo de juego. En Sonsi, si quiere la Juve llevárselo, tendrá que poner 40, y si el Atlético de Madrid, como bien informa Antonio Ruiz desde hace tiempo, quiere a Vitolo, tendrá que poner 40 a Vitolo para hacer esa rocambolesca operación de ir al Atlético pasando antes por Las Palmas. Con 80 kilos en la caja y posiblemente 5 más por Rami, que se va a marchar al fútbol francés, a Olympique de Marsella. Eso te da para 85 millones y para montar un equipo casi nuevo, con 8 o 9 incorporaciones. Esta semana se pretende, por partes, incorporar a Nolito, que debe ser el primero, el jugador del City que llegaría en calidad de cedido con opción de compra, estimada entre 6 y 8 millones de euros. La siguiente operación será fichar a Jesús Navas por 3 temporadas. Y a partir de ahí, tiene abierta una negociación con el Inter para intentar fichar a Banega. Y si puede, también a Jovetic, que todavía no está descartado. Se habla de una operación conjunta de unos 14-15 millones de euros para intentar convencer al Inter de Milán. Busca un 9. Sí, busca también un 9. Arriba la revolución, como ves, Eri, es completa. Suena Batshuayi. Este lo conocerá bien Evangelio, delantero belga.
Buen delantero que está en el Chelsea. Sí.
Del Chelsea. El Chelsea ha dado luz verde para su cesión, pero tiene un montón de novias. Y el Sevilla también está colocado para intentar firmarlo. Pasó allí el jugador del Chelsea, por el que pagó casi 40 kilos a Olympique de Marsella la pasada temporada. Y atrás, y con esto remato ya, Eri, pues también va a haber modificaciones. Ramí saldrá, Carrizo tiene propuestas, puede ir al Valencia o regresar al fútbol portugués, y ahí harán falta también mínimo un par de centrales de garantías.
¡Un abrazo, Oliva!
Por aquí me quedo, con un día menos de vacaciones que Antoñito.
Vamos a la zona UEFA Villarreal. Juan Igual, hola, Juan.
Hola, Eri, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Cómo lo tiene de claro el Villarreal? ¿Le queda mucho trabajo?
Bueno, lo tiene clarísimo. Hace 20 días, cuando el Villarreal fichó al portugués Rubén Semedo, dijo Roig que la plantilla estaba cerrada y que poco trabajo íbamos a tener este verano. Te cuento, Rubén Semedo es un central portugués fichado, al igual que Enes Unal, un delantero turco de 20 años. También esta semana el Villarreal ha confirmado el fichaje de Andrés Fernández, el portero que estaba cedido por el Porto. Además, recupera varios cedidos, Alfonso Pedraza y Adrián Marín. Tiene la duda todavía el Villarreal si Alfonso Pedraza va a quedarse en la primera plantilla esta temporada, y ha renovado a Bonera un año más al central italiano. Además, vendió a Musacchio al Milán, y se han ido tres que estaban cedidos: José Ángel, Adrián López y Santos Borré. Si no viene algún equipo importante con mucho dinero por gente como Bacambú o Roberto Soriano, que son de los dos de los que podrían salir, la plantilla Eri del Villarreal va a ser la que es actualmente.
Gracias, Juan, un abrazo.
Un abrazo.
¿Qué querías puntualizar de la plantilla del Villarreal, Evangelio?
Rubén Semedo es un central físicamente muy poderoso, de 23 años, al que vimos hacer un gran partido en Champions contra el Madrid en el Bernabéu, y Enes Unal habla muy bien de él. Procedente del Manchester City, un delantero turco de 20 años, muy móvil, que ya ha disputado minutos con la selección absoluta turca.
Real Sociedad, San Sebastián, Marco Antonio Sande. Hola, Marco.
Gabón, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas.
¿Qué ha preparado, qué está preparando, qué necesita la Real para volver a Europa, aunque sea la segunda competición continental?
Bueno, lo ha dicho el presidente Joaquín Aperribay hace unos días. Tres fichajes quiere hacer la Real Sociedad, a lo sumo cuatro si es que viene algún tiburón y se lleva alguna figura del equipo donostiarra. En principio un central, un centrocampista y un jugador de banda. Y en el jugador de banda hay chicha y aquí hay tomate, porque se prevé la salida de Carlos Vela, que le queda un año de contrato y es una patata caliente aquí en San Sebastián. El sustituto Januzaj, por el que está negociando el equipo donostiarra con el Manchester United, ofrece 11 millones de euros. Luego el caso de Diego Llorente, que ese sí que es curioso. Llegó el pasado martes aquí a Donostia y todavía no se ha oficializado su fichaje porque el Madrid no acepta las condiciones todavía que se han pactado hasta la fecha: 5 años de contrato, 7 millones de euros y 3 años de opción de compra para el Real Madrid. Luego también ha sonado, en virtud de que no está saliendo Diego Llorente, David García, que es un central de Osasuna, y por sonar ya para Evangelio, Ozan Tufan, Emre Mor, Irving Lozano, que se ha ido al PSV, va, un montón de ellos.
Todos internacionales.
Salidas. Sí, todos son jugadores.
Los dos primeros con Turquía y el último que has dicho, Irving Lozano, le estamos viendo en la Copa Confederaciones con México.
Se va al PSV seguro ya, pero esas serán las alternativas a Januzaj, por el que ahora mismo está tensando la cuerda la Real Sociedad, y son sustitutos para Carlos Vela. Luego, Esteban Granero, que abandonará la Real Sociedad, está el Español y el Betis ahí, y Sergio Canales, que le queda un año de contrato, y tanto Eusebio como Aperribay han dicho que cuentan con él, pero que la decisión es del jugador. El Betis, con Quique Setién en la cabeza, también está llamando a la puerta.
Gracias, Marco. Un abrazo.
Abrazos.
El otro grande... Bueno, el Alavés también está reclamando su sitio del País Vasco. El Athletic, que va a ir a la Copa de la UEFA por el camino largo gracias a la victoria del Barça sobre el Alavés en la final de Copa. Álvaro Rubio, muy buenas.
Bueno, claro, ¿qué tal, Eri?
Muy buenas. Tenemos un poco de retardo. El Athletic, con el mercado que tiene, mucho no va a fichar, ¿no? Se reforzará con el B más que nada, digo yo.
Pues mira, vuelve Yagüererín, Unai López, Quique Solo de Blesbra, la Chuchi de sesión.
Ah, espérate, que se oye muy mal esta comunicación. Espera, Álvaro, que se oye muy mal, a ver si recuperamos buen sonido. Sí, ¿qué? Sí, se oye muy mal. A ver, ¿hay algo que se oiga mejor? A ver, Álvaro.
¿Hor?
A ver, ¿Hor?
A ver,
¿Hor?
¿O no?
Ahora sí.
Bueno, pues tiramos por ahí.
Ahí.
Vuelven Yagüererín, Unai López, Quique Sola, Vesga y Akeche de cesiones. Se han ido Iraizoz y Elustondo. Iraizoz va a Girona, Elustondo no tiene equipo. Y la única incorporación de fuera podría ser o Mikel Merino o Berenguer. O los dos o ninguno. El Athletic es muy sencillito en verano.
Y le suelen vender bastante caro. Un abrazo, Álvaro.
Bueno, un abrazo hasta ahora, ¿eh? Hasta ahora.
Hermano Quique Iglesias. Hola, Quique.
Hola, ¿qué tal?
¿El Español qué proyecto va a hacer después de mejorar bastante sus prestaciones desde la llegada del nuevo propietario chino?
Vuelve Sergio García, quieren a Diego Reyes en propiedad, a punto de fichar Didac Vila, que también vuelve. Buscan un central y un centrocampista de calidad, que bien podría ser Pozuelo o Granero, un banda y un delantero si se va Caicedo.
Gracias, Quique. Te veo el jueves. Pues vamos al Tour de Francia los dos.
Bueno.
Álvaro Rubio no lo he metido ya. Ah, claro, que también cuenta lo del Alavés.
Eso
hola.
Es.
Hola, Álvaro, muy buenas. De nuevo.
Hola otra vez, Eri.
¿Qué te ha dicho Reyaga del Alavés?
Hay un entrenador nuevo que estuvo el día. Hay dos fichajes hechos ya. Rubén Duarte, que llega del Español. Una cesión desde la Real Sociedad, Sector. Y se ha ido medio equipo. Y los importantes. A ver cómo sale el equipo. Edgar, Llorente, Teiberson, Camarasa, Romero, Sobrino y Teo. Fíjate lo que tiene que hacer el Alavés para intentar mostrar el nivel del año pasado, ¿eh?
A ver si le sale exactamente igual. No siempre sale tan bien el hacer equipos enteros. Gracias, Álvaro. Ahora sí, ¿eh?
Ahora un abrazo. Sí, un beso.
Un abrazo fuerte. ¿Qué quieres decir del Alavés, Evangelio?
Hay un nombre desconocido entre los fichajes, Ermedin Demirovic. Este chico, que es un delantero diestro bosnio de origen alemán, tiene 19 años, no tiene minutos de experiencia en fútbol profesional, pero dicen que es un buen futbolista.
Óscar y medio con la información de Leibar. Hola, Óscar.
Hola, Eri. Buenas noches. ¿Qué tal?
¿Qué pretendéis hacer? Para mejorar,
pues
si
mira,
se puede.
Sí, pues cambio de filosofía en el Eibar, ¿eh? Se acabó eso de rehacer la plantilla todos los años. El Eibar tiene ahora mismo 22 jugadores con contrato en vigor. Han salido tres, los tres terminaban contrato: Antonio Luna, Adrián González y Mauro Santos. Han entrado de momento tres futbolistas: el retorno de Calavera, que estaba cedido en el Lugo, que ha hecho un temporadón y que vuelve para quedarse, y dos jugadores que han entrado del Alcorcón: Iván Alejo Ibi, extremo derecho, y el guardameta Marco Dimitrovic. Interesa Samu Sainz, jugador del Huesca, que tenía un compromiso con el Eibar, pero ha entrado en puja el Leeds United. E interesa también Alfredo Ortuño, delantero centro del Cádiz, que pertenece a Las Palmas, y como el Eibar está buscando un delantero, intenta pescar por ahí. Importante también la negociación de Dani García, el capitán. Está en plena renovación con la Sociedad Deportiva Eibar. Si no firmara, tiene cartel, sobre todo en Inglaterra, habría que buscar también un centrocampista.
Seguimos informando. Gracias, Óscar.
Un abrazo.
Hemos cubierto media liga. Una pequeña parada.
En Vision Lab, elige tu marca al mejor precio. Ray-Ban con cristales graduados por tan solo 129 euros. Vogue por 99 euros. Y Armani, y Carrera, y Polo, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @tjcope y en facebook.com/tiempodejuego.
No tengo dinero, es esta canción. ¿Tiene dinero el Málaga para fichar? Emilio Guerrero, hola.
Hola, ¿qué tal, Eri? Pues está esperando sobre todo a tener el dinero por el traspaso de Sandro, que probablemente se va a ir al Everton. Se está dilatando la operación. Parece que el equipo inglés lo va a hacer oficial una vez que termine la participación de la selección española sub-21 en el europeo. 9 días queda para que se inicie la pretemporada. Comentaba el compañero el tema de Adrián González. Es el único fichaje confirmado del Málaga, el hijo de Michel. Y esta semana se pueden concretar las de los porteros Roberto y Andrés Prieto. Los dos llegarían procedentes del Español. Y también el francés Paul Bes, un ultimátum leado del Málaga. El jugador incluso estuvo en la ciudad con su mujer y sus dos hijos, pero se fue sin pasar el reconocimiento médico y sin firmar. Y ojo, si se va finalmente Sandro, como es un secreto a voces, el objetivo prioritario es la cesión de Borja Bastón del Swansea. También han preguntado por José Lu y por Alex Alegría, pero como digo, Bastón es el objetivo prioritario para ser el sustituto de Sandro. Y también esta semana se pretende dar un acelerón por Merel, central del Sporting, que llegaría en calidad de cedido. Y también, importante el capítulo de salidas, Kameni tiene oferta del fútbol turco para irse al Fenerbahce y también se le busca salida a Bakary Koné y a Mikel Villanueva.
Gracias, Emilio. No nos va a dar tiempo a completar el viaje. Nos quedan 3 minutos. Vamos a ser lo más sintéticos posible. Valencia, Hugo Ballester. Hola, Hugo.
Hola, Eri.
Bueno, se puede mirar a la filial, ¿eh? Hay cositas.
Sí, hay cositas. Es una pena lo del no ascenso del equipo de Curro Torres. Te digo rápidamente, no siguen los 4 cedidos. Munir, Mangala, Mario Suárez y Siqueira. Han sido traspasados Joel, Piatti y Ryan. Se fichó con la carta de libertad al mediocentro serbio de la sub-21, Maximovic. Se quiere fichar un portero, 2 centrales, un mediocentro y 2 jugadores de banda. Y Marcelino no cuenta, entre otros, con Alves, Enzo y Negredo.
O sea que hay curro ahí en Valencia.
Mucho curro y no hay dinero.
Bueno, pues mira, como dice
como en mi
la
casa.
Canción. Sí, sí, ya, ya. Hasta luego, Hugo.
Cuídate, feliz tour.
Vigo, Santi Peón, hola, Santi.
Hola, Eric, ¿qué tal? Muy buenas.
¿De qué se va a vestir el Celta este verano? ¿De comprador, de vendedor?
Pues de momento parece que de vendedor. En cuanto a las incorporaciones, tan solo una de manera oficial: la llegada del delantero charrúa Maxi Gómez, que esta misma mañana ha aterrizado aquí en el aeropuerto de Peinador en Vigo. Está muy avanzada la negociación para conseguir en propiedad a Jozabed. Negocian por el Fulham, la diferencia tan solo unos 500.000 euros. Y en el apartado de salidas, Planas, que terminó contrato, Bongonda cedido al Trabzonspor turco y Levi Madinda, que se ha desvinculado del Celta y que ha firmado por el Asteras Tripolis de Grecia.
El delantero uruguayo que ha llegado hoy a Vigo es un goleador, 11 goles en la Liga este año con Defensor de Uruguay, y además de ser un finalizador, tiene buen último pase.
Me gustaría haber terminado este viaje, pero entre la celebración del Eurobásquet de las chicas de Mondelo, los protagonistas de Albacete, del mini-estadio donde has tenido el Barça B, pues al final hemos palmado tiempo que teníamos dedicado a esta sección del Copa Mercato, que podemos recuperar en cualquier momento. ¿Quedan más tiempos de juego, Suancar?
Sí, hombre, el domingo la Copa Confederaciones.
Ah, bueno, pues mira.
Y alguno más,
pues
mira, la Fórmula 1.
Como te va a tocar el Evangelio.
Y el Cope Mercato este yo creo que está muy bien para el verano.
Lo hemos dejado el viaje en Las Palmas, pero bueno, puedes volver a hacer el viaje porque seguramente cambiarán cosas de aquí a allá, que diría
sí, señor. Padre.
Gracias, Evangelio. Estamos terminando este tiempo de juego donde hemos contado el ascenso del Barça B y del Albacete. El Barça B empató a 0 con el Racing de Santander. El Albacete empató a 0 con el Valencia Mestalla. Hemos contado también cómo la selección femenina de baloncesto se ha proclamado otra vez, por tercera vez en su historia, campeona de Europa. España 71, Francia 55. Y el resto de noticias se lo coloca todo y se lo comenta todo y se opina de todo en el último tramo de Tiempo de Juego con Joseba Larrañaga a partir de las 11:30. Ahora en Tiempo de Juego, la información con Antonio Raez y con todo el equipo de informativos de fin de semana. Muchísimas gracias por estar ahí. Gracias, compañeros. Adiós.
Tiempo de Juego en COPE y tú, líderes.